Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Buenas tardes a todos. Saludos de los que hacemos Madrid Directo en esta tarde, jornada crucial para el futuro de Cataluña y también para el futuro de España. En una hora y 27 minutos comienza el invierno. Esto se lo digo a Honorato, que vamos a hacer aquí una cuenta
está
atrás.
Está preparado todo.
Claro. Y en 4 horas va a terminar las votaciones de Cataluña. La normalidad, las colas largas a primeras horas de la mañana en los centros de votación, bueno, ha sido la tónica general. Un total de 5,5 millones de catalanes están llamados a las urnas. Queridas Cármenes, muy buenas. Carmen
muy buenas.
Tomás.
Me encantan los días de elecciones.
A mí también, fíjate,
me
democracia. Sí, 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 sí. Carmen Chumarín, saludos.
Buenas tardes, yo tampoco puedo votar, pero vamos, aquí estamos, dispuestas a todo.
Claro, van a tener que elegir los 5,5 millones de catalanes que están llamados a votar, pues 135 diputados. Lo que no sabemos es si va a haber una votación que decían que iba a rozar el 80%, pero de momento a las 2 de la tarde solo había votado el 34,6. Estamos hablando de 4 décimas más bajas que en las autonómicas del 2015.
Pero 4 décimas tampoco es muy perceptible,
muy
teniendo en cuenta que es un día laborable, ¿no?
Ya.
Y lo del 80 y tantos que se alcanzara, es que yo no sé si esto iba a parecer un poco búlgaro. Los técnicos dicen que por encima del 77-78 se considera ya prácticamente 100% a efectos sociales, por así decirlo, ¿no?
Claro.
Entonces vamos a ver qué pasa con respecto a las anteriores, pero bueno,
hombre, se alcanzó en unas generales, que no es lo mismo, y en las otras, en las
claro.
2015, más o menos el 75, que ya fue una pasada.
Muchísimo.
Que ya fue una pasada.
Muchísimo.
Claro, bueno, yo
es quería
decir.
Es un día laborable, que eso varía, puede variar un poco,
sí,
las
aunque
circunstancias.
Les den los empresarios 4 horas que tienen que darles y tal, pero bueno, la perspectiva de la gente es diferente, efectivamente.
Yo quería deciros que el resultado final es que es como una cara y cruz, ¿eh? Lanzamos una moneda al aire y puede salir cualquier cosa. Dicen que está en manos de indecisos, que en estos momentos ese millón y
un
pico
millón, sí.
Que tiene ahora mismo dudas de a quién votar, pues son los que van a decidir. Y se da la circunstancia de que el mayor porcentaje está entre jóvenes, menores de 24 años. Y dicen que podrían reforzar las candidaturas secesionistas.
Es que los indecisos parece ser que se encuentran, que hay bastantes, pero se encuentran dentro de cada bloque. Es decir, que no se trata de que alguien no sepa a cuál bloque, por así decirlo, va a votar, sino a cuál de los partidos que constituyen cada bloque puede dar su voto, ¿no? Y bueno, eso a efectos de participación, si participan no puede cambiar mucho las cosas, pero a efectos de luego ver cómo se constituyen los bloques, sí, sobre todo en el bloque independentista, que evidentemente están ahí Puigdemont y Junqueras a ver quién se lleva el gato al agua, ¿no?
Estos días que hemos oído tanto a politólogos como a gente que se dedica a hacer encuestas y tal, y efectivamente ese millón de indecisos no es que el millón este que vaya a dar un vuelco hacia un lado. No, están,
o al PP o a Esquerra Republicana.
Están
no.
Igual de divididos que el resto. O sea, claro, lo que pasa es claro. Que, bueno, pues no lo sabemos, pero sí que sabemos que no va a ser una cosa ahí masiva hacia un lado que dé un vuelco ni hacia otro vuelco. O sea, yo creo que está bastante el pescado vendido, es lo que hay. Quizá gane Arrimadas, pero no pueda gobernar, con lo cual, si ganas y no gobiernas, pues bueno, nos podemos alegrar mucho, pero aquí lo importante es gobernar. Y esto es lo que no está absolutamente nada claro, quién va a poder alcanzar la mayoría para gobernar, y sería un poco desastroso, en mi forma de ver, bastante pesimista lo vería, que hubiera que repetir las elecciones, con lo cual habríamos perdido pues prácticamente 3 trimestres, digo ya, efectos
claro,
de
pero
economía.
Puede pasar, Carmen.
A efectos de la economía podemos estar perdiendo 3 trimestres y esto pues empieza ya a ser bastante preocupante.
¿Qué os parece si empezamos a escuchar las voces de los candidatos que han ido a votar esta mañana? En empezamos este recuento, antes les digo que los últimos sondeos de ayer auguraban al independentismo una noche larga, la de hoy, ¿eh? Larga, larguísima. Parece ser que están dispuestos a hacer ruido si los resultados no son buenos. Cuando digo ruido, ¿a qué me refiero? Pues que empezarán a hablar de pucherazo.
Lo tienen muy difícil porque vamos a conocer hasta los resultados mesa a mesa. O sea, que es que lo del, que además, es claro el, que sí. Se han quedado sin argumentos y ahora
la Junta
el argumento
Electoral
es
les ha dicho
que
además que
vale.
cada mesa pero efectivamente puede ser fiscalizada por cualquiera de sus apoderados.
Lo vamos a conocer, si es que lo vamos a conocer mesa a mesa.
Clarísimo, pero
mira, en este país bueno. Si hay, mira, hoy lo he oído a Michavila, que es el presidente de GAC3, de una de las más potentes.
Sí, Narciso Michavila.
Narciso, amigo nuestro de toda la vida, vale. Pues vamos a ver, ha dicho, mira, que estemos oyendo lo que estamos oyendo cuando España es, pero no en el grupo de cabeza, no, es que es número uno en empresa, en cómo hace los recuentos, pero número uno del mundo. O sea, somos ejemplo en el mundo de cómo se hace aquí el recuento de unas elecciones. Jamás se ha hablado de pucherazo en los 40 años de democracia que llevamos. Nuestro mecanismo se ha exportado a un montón de países. Entonces, que vengan ahora esta gente que nos ha mentido sobre todo, que se ha quedado sin argumentos de nada, que ha mentido, bueno, todo ha sido una mentira y ahora nos quieran enredar con que aquí se va a dar un pucherazo. Pero ¿qué están diciendo? Pero no tienen vergüenza. Ya.
Bueno, pues vamos a mirar las redes y Carlos Honorato, pues se habla de esto.
Estoy aquí buceando y estoy desolado. Nadie habla de elecciones ni nada. Está la cosa pues más sosa de verdad. Que esto es ironía.
Esto es ironía.
Pena, porque sería sano.
Hay aquí un amigo mío que se llama Camarlengo que le hace estar este recordatorio a los chicos de que están pro-independence. Y le dice, solo se puede votar una vez. Estas cosas hay que decirlas. Tienes que ir a tu colegio electoral. Solo una papeleta por sobre. Las urnas no las lleves de casa. Necesario el DNI. Los menores no pueden votar. No hagas escudos humanos y la votación acaba a las 8. Os reís, ¿no?
Vale, lo digas. Pues data, no hagas lo que hiciste el 1 de octubre.
Esto hay que recordarlo.
Que lo digan en las redes me parece gracioso porque la ironía siempre es muy saludable. Otra cosa ya es que yo se lo he oído esta mañana a García Albiol, al candidato del Partido Popular, diciendo, cuando todos nos preguntaban, ¿qué opina de la participación? Qué bueno, que no sé qué, decía él. Yo lo que creo es que como no van a poder votar 5 veces, no sé qué, bueno, pues en fin. Me hace más gracia en las redes que oír solo a un candidato.
Bueno, yo quería deciros que si se hace una cruz, un punto, una raya delante del nombre del candidato, se anula la papeleta. O sea, estos son los límites.
Y no te digo si se pinta de amarillo,
desde
¿no?
Sí. Bueno, y si está roto
o
también.
Presos políticos.
Pero sabéis que la gente hace cosas muy raras,
bueno,
con las
pues,
papeletas.
Yo he sido presidente anulada, de mesa pues y anulada. He visto estas cosas.
Sí. ¿Ah, sí? ¿Tú has sido presidente?
Sí, sí. Me metieron una raja de chorizo en un sobre.
¿Pero qué me
nulo.
Estás contando?
¿Y a quién votaban?
Es
¿a quién votaban
no lo
la
sé.
Raja?
No lo pude apuntar para nadie.
Hijo Carlos, pero
es así,
sabrías
es así.
¿Qué nombre ponía?
O sea, que si sale una raja de chorizo...
Ese es nulo.
La papeleta esté impoluta, nulo.
Nulo.
Y ya. Aunque pensemos que a lo mejor iban a votar por alguien, no vale.
No vale.
No, la gente pone cosas.
Pone cosas.
Y subraya. Dedicado a quien amo.
Vamos a ver, si solo hay un punto de un bolígrafo que no afecta a nada, es así, vale. Pero otra cosa es que esté tachado un nombre, eso es nulo.
Mira, perdona, pero resulta que el TSJ catalán fijó en el 2011 los límites del voto nulo. Cuando una papeleta, dicen, tiene algún tipo de marca.
Claro.
Entonces, una cruz, un punto... Un
que
punto,
a veces
una
es imperceptible,
raya.
Puede ser
pero
un si error no de impresión.
¿Pero
una
para
raya.
Qué? Si es que no necesitas pintar
chorizo,
nada.
¿No?
Si no necesitas pintar nada, solo para el Senado tienes que hacer las cruces. Pero estas papeletas no tienes que pintar
nada.
La coges, la doblas y la metes en el sobre y ya está.
Oye, vamos a ir inmediatamente, cuando son ya las 4:15 de esta tarde, jornada crucial, ya les digo, lo vamos a vivir en directo aquí en esta casa con un programa especial a partir de las 7:00 p.m, con Ángel Rubio y David Moreno, de los servicios informativos. Ahora Neus Cerda, que es redactora, ya lo saben ustedes, de esta casa, de Onda Madrid, está en el centro de datos. A ver qué nos cuenta, Neus, saludos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues os hablo del primer avance arrojado hasta la 1:00 p.m. y muestra una participación del 34,69%. Esto es casi 5 décimas menos que las elecciones de 2015. Sin embargo, la diferencia fundamental es que entonces los comicios se celebraron en domingo y las de hoy se celebran en una jornada laborable, con lo que los hábitos sobre los horarios para acudir a los colegios varían. El encargado de dar los datos ha sido Juan Antonio Puigcerver, secretario técnico del Ministerio del Interior, quien ha asegurado que la jornada electoral se está celebrando con absoluta normalidad y que ha registrado pequeñas incidencias de cualquier cita electoral, como que han faltado a primera hora papeletas de partidos o que algunas mesas se han constituido con retraso. Las más relevantes han sido la aparición de un paquete de papeletas del partido Dialec República, la marca blanca que registró Esquerra y que finalmente retiró, o que hayan aparecido 2 papeletas de Ciudadanos en un sobre en un colegio electoral. Estamos muy pendientes de los segundos datos de participación registrados hasta las 5. Se darán a conocer a las 7:15 de la tarde. Y, por cierto, Nieves, contarte que en el centro de datos donde nos encontramos, en la Fira de Barcelona, estamos acreditados 200 medios de comunicación y 500 profesionales, todos muy pendientes de los datos oficiales de este 21D.
Hombre, estamos hablando de una jornada trascendental, no solo para Cataluña, también para España, Neus.
Así es, son para Cataluña las elecciones más trascendentes de los últimos 40 años.
Neus, quería decirte una cosa. ¿Qué ocurre cuando aparecen 2 papeletas? Tú has dicho que era un voto de Ciudadanos, pero 2 papeletas en lugar de una. ¿Se da por nulo?
Sí, se han dado por nulo.
Es que estábamos aquí hablando precisamente de eso.
Cualquier anomalía.
Que cualquier anomalía, una marca, en fin, se da por voto nulo. Pues,
cualquier mensaje en cualquier papeleta también se retira la papeleta.
También. Neus, cualquier novedad, por favor. Sabemos que habrá un nuevo avance en torno a las 6 de la tarde, me parece.
No, a las 7:15.
O a las 7:15.
Los datos hasta las 5 de la tarde.
Bueno,
la
pues
participación.
A ver si va en aumento, ¿no? Porque de momento está un poquito más baja que en las últimas elecciones del 2015. A ver si continúa, como dicen, increciendo hasta llegar al 80. A mí me encantaría que fueran unas elecciones donde vota una gran cantidad de personas, gran cantidad de catalanes. Gracias, Neus. Seguimos, son las 4:18. Vamos enseguida con esas voces que les había prometido.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Estas Navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces?
¡Bienvenida Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos aquí en esta jornada, como decimos, trascendental, donde están llamados a participar 5,5 millones de catalanes para elegir a unos diputados, creo que son 135, ¿verdad?
Sí.
Los que están llamados en estos momentos a ser nuestros representantes en el nuevo Parlament, si es que se llega a formar, si es que no hay una nueva votación. Les decía que estaban llamados gracias a la aplicación del 155, los gobernantes ya saben lo que no pueden hacer. El propio Rajoy en campaña admitió que la aplicación, por primera vez, de este artículo de la Constitución deja varias lecciones para la historia. ¿La habrán aprendido nuestros gobernantes? Lo sabremos, ¿no?
Hombre, en campaña la verdad es que no han demostrado que lo hayan aprendido mucho, porque se han dedicado a decir que la República, que van a volver a hacer todo lo posible, la unilateralidad, vamos, por lo menos los de RC y algunos también de Juntos por Cataluña insisten. Pero vamos, yo creo que es un poco en plan campaña porque sí. Saben que esto ya ha sido un poco la vacuna.
Y sobre
que...
todo los votantes de esos partidos, bueno, claro, que si se van en peregrinación a Bruselas a ver a Puigdemont después de que les deja tirados, etcétera, etcétera, y le consideran su presidente, ya no se puede juzgar mucho, pero en cualquier caso lo que está claro es que quienes votan esos partidos no sé qué les están prometiendo. Porque o tienen una fe ciega en que la independencia es el único camino para sus vidas, o desde luego ya saben que no pueden ir a determinados lugares y siguen votando y siguen diciendo que van a hacer esas cosas. La verdad es que no se entiende mucho desde la cordura, pero...
Mira, el otro día una miembro de RC nos llegó a decir a la cara que se van a haber ido 3.000 empresas, pero vosotros os tenéis que mirar no sé qué documento dijo el BOE, no sé cuántos, pero no el BOE, sino
que
otro.
Que es mentira, ¿no?
Que eran 300, y que lo podíamos mirar donde y nosotras ya, pero vamos a ver, señora, que es que son datos de los registradores de la... Nada, que 300, o sea, le digas lo
y
que
si
le digas,
300,
le da igual.
Le parecía una nimiedad. ¿O
bueno, es
esto?
Que le parecía que esas empresas, de todas maneras, poco menos que, bueno, que se iban a haber ido de todas, o sea, que no les
sí,
importaba.
Es una tontería, gas natural, en fin,
no,
bobadas, ¿no?
Esas, son empresas que se iban a ir de todas maneras y tal, pero te estaba negando, o sea, les da igual, te niegan la realidad a la cara y les da completamente igual. Y a los que les van a votar, doy por hecho que también.
Vamos a ir a un colegio electoral. Allí está Noelia Ontoria, una compañera nuestra que va a estar toda la tarde aquí al pie del cañón. Noelia, saludos, muy buenas tardes. Menuda tarde electoral te espera, Noelia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nieves. Pues sí, vaya tarde electoral. Todavía quedan unas horas para que
ya
se cierren los colegios electorales. Y ahora estamos en el Provençals. No sé si os acordáis, pero es el colegio donde empezamos a contar el referéndum el 1 de octubre. Pertenece al barrio de Poblenou, que es un barrio obrero en Barcelona, con mayoría de ciudadanos independentistas. Aquí, como en muchas otras escuelas, el 1 de octubre, los padres de la Asociación de Padres de Alumnos custodiaron la escuela para poder votar, aunque no lo permitiese el Tribunal Constitucional. Vimos cómo llegaban las urnas, vimos cómo las protegían, y hoy, casi tres meses después, vemos cómo vuelve a votar todo este vecindario. Lo hacen sin la euforia del referéndum, desde luego, pero con sus ideas intactas, y eso se nota en los que han decidido llevar lazos amarillos en las solapas. Hay muchos, por lo menos en este barrio, a pesar de que no estaban muy seguros de que les pudiesen sancionar. Ya sabéis que la Junta Electoral Central solo lo prohibió para los miembros de las mesas electorales. Bueno, pues aquí se han visto jerseys, bufandas, abrigos, intentando un poco disimular que ellos van con el amarillo, que como sabéis es la reivindicación para pedir la libertad de los presos, de los Jordis y también de los exconsellers que siguen en prisión, pero para que no se notase demasiado, para que no fuese un lazo amarillo. Bueno, en cualquier caso, también el amarillo lo hemos visto esta mañana en los cordones de los apoderados de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya. Y ha habido un problema.
Estaba diciéndonos Noelia cuando se ha cortado esa comunicación que vamos a intentar restablecer inmediatamente. Ya ven cómo el amarillo, pues
lo de los cordones es
lo
total.
De los cordones es que
total.
No dan puntadas
sin hilo,
piensan en todo, eso es verdad,
En todo. Hablaba del colegio del Poblenou y me acordaba de Joan Manuel Serrat,
sí,
que era del le llamaban el chiquet del Poblenou,
claro,
¿no?
Era de ahí.
Era de allí. Volvemos a restablecer la comunicación con Noelia. Saludos de nuevo, Noelia, que te has quedado a la mitad, así que adelante. Vamos a intentar en otro momento volver a recuperar esta comunicación, pero yo quería traerles hasta aquí voces. Las voces, por ejemplo, de Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos, ha dicho que son unas elecciones estas básicas para la reconciliación.
Estamos probablemente ante unas elecciones que son básicas para la convivencia en Cataluña, básicas para la reconciliación entre todos los catalanes, y yo espero que inundemos las urnas, que inundemos las urnas de votos y que sea un resultado que podamos recordar muchísimo tiempo.
Esto, Inés Arrimadas, que bueno, algunas de las encuestas dicen que puede ser la nueva presidenta de la Generalitat si los partidos constitucionalistas finalmente se unen, ¿no? Bueno,
puede ganar las elecciones, de ahí a presidenta, porque ya ha dicho Iceta, además Iceta, que le ha dicho, sí, sí, tú puedes ganar, a Inés Arrimadas, tú puedes ganar y tal, pero si quieres que yo te apoye, a lo mejor soy yo, quiero ser el yo presidente, el presidente.
Y tú la reina mora, o sea, claro, efectivamente. Sí, sí, sí.
Claro, dicen que el papel de Iceta hoy, y sobre todo mañana, el 22D, puede levantar dolores de cabeza, pero en el PSOE.
En Ferraz.
En Ferraz. O sea,
sí,
que,
porque que... es que, vamos a ver, hay mucha gente que opina, incluso en el propio Partido Socialista, que como no se va a salir de esta, porque yo creo que los dos bloques van a salir más o menos, uno por encima, otro por debajo, veremos los escaños, los votos, pues a lo mejor no tienen que ver con los escaños, como sucedía en las Cortes, en el Parlamento anterior, perdón, pues el problema es que nadie va a salir si no se hace, mantienen algunos, un gobierno transversal. ¿Qué sucede con esto? Que Iceta ha estado toda la campaña, y Pedro Sánchez igual, diciendo que ni de broma iban a pactar con Esquerra, Esquerra Republicana, que no iban tampoco a apoyarles, etcétera, etcétera. ¿Que esto lleve a otras elecciones? Pues no se sabe, pero en cualquier caso, estar todo el día votando cuando se sabe que están más o menos al 50-50, aquí o se llega a una entente cordial o más o menos cordial, eso sí, bajando todos al suelo, las esteladas, las repúblicas, las no sé cuántos, y los Jordis, porque si no, no parece que pueda haber gobierno fácilmente. Y aún así, sería muy complicado.
La posibilidad de que...
Sí,
perdona.
Nada.
La
Carmen,
posibilidad
adelante.
De que Iceta... yo no lo descarto, porque a mí lo que dicen en campaña no me lo creo, pero vamos, ni broma. No descarto que Iceta, por ser presidente, sea capaz de pactar con RC y con Podemos. Y ya está. O sea, y sobre todo si empiezan... No, no, pero es que esto evita otras nuevas elecciones. Nos contarían una milonga para aprovechar el tema y hacer ese tripartito. Y a mí me extraña mucho que igual que Iceta haya dicho eso y al final lo haga... a mí me cuesta mucho creer que RC de repente se baje del caballo y ya no le importe
la
los Jordi,
vea la presidente
luz,
Iceta,
nada,
sí.
Mi presidente es Iceta, la República, por Dios, ¿qué es eso? Amarillo, qué horror, qué color tan feo, o sea, ¿no?
Volvemos a recuperar esa comunicación con Noelia Ontoria. Saludos, Noelia, desde el Colegio Electoral del Poble Nou. Adelante, cuéntanos.
¿Qué tal, Nieves? Pues sí, pues os contábamos que en el Provençals están votando, que no es el 1 de octubre, no hay esa euforia de el 1 de octubre, pero que la gente acude tranquilamente aquí a votarse. Están viendo muchos niños y muchos carritos, porque los niños no tienen cole. Estas dos semanas, hasta que acaben los Reyes, las tienen de vacaciones, así que los padres han tenido que ocuparse de ellos. Y decíamos que a mediodía había bajado un poquito la asistencia, la participación en estas elecciones, porque la gente estaba votando y porque muchos no han terminado de trabajar. Ahora se está animando un poquito más. Bueno. Pero desde las 3 menos cuarto hasta ahora había 30, 40 personas. Nada que ver con las 200 que hemos visto esta mañana en este colegio y que han esperado pacientemente muchos para quitárselo de encima, la verdad, y poder irse a trabajar y no tener problemas con el jefe. Pero bueno, lo que decíamos, que ha transcurrido todo con total normalidad, que no hemos visto ni esteladas ni reivindicaciones políticas en los colegios electorales. No se puede, en cualquier manera, pero sí se pueden llevar, por ejemplo, pues eso, jerseys amarillos o banderas españolas. Hemos visto una señora envuelta en una bandera española sin ningún problema, porque aquí se respeta que todo el mundo lleve símbolos. Así que habrá que esperar a las 8 de la tarde y a que empiece el recuento. Hay muchos interventores para evitar que estas elecciones sean haya pucherazos, sean un tongo, ¿no? Uh-huh. Se han movilizado mucho los partidos independentistas, pero tenéis que entender que los partidos independentistas tienen representación, muchos voluntarios aquí, PP, Ciudadanos y el PSC han tenido más problemas para tener apoderados y se estaban repartiendo un poco la vigilancia de las mesas. Nos han dicho en cuatro colegios que hemos estado esta mañana que no hay ninguna incidencia y lo que van a hacer es mirar bien si se recuenta el voto en cada mesa electoral. Y luego un dato que ayer ya vimos pero que os recordamos. El gobierno, que es quien se hace cargo de estas elecciones, va a dar no solo los datos de electorales de cada colegio, sino por mesa. Esos se harán públicos mañana en la web de la Generalitat, en la web de votaciones del 21D. Hoy se van a dar los de todos los colegios, se recontará, y mañana, para garantizar la transparencia, en un celo de transparencia, porque hay muchas dudas sobre estas elecciones, van a dar también los resultados de cada mesa electoral.
Muy bien, pues Noelia, pendientes de lo que nos cuentes, las incidencias que se produzcan de aquí a las 8 de la tarde, donde empezarán los servicios informativos de esta casa, el programa especial. Nosotros desde las 7 ya estaremos informando también de estas elecciones y de cualquier tema que sea noticia, lo sabrán porque nosotros interrumpimos nuestra programación normal. Ya les digo, especial a las 7 de la tarde de Madrid Directo y a partir de las 8 menos 10, especial de los servicios informativos de Onda Madrid. No hemos escuchado a Miquel Iceta, candidato del PSC, ha dicho que es una gran satisfacción el ver que habían grandes colas para votar.
Es la mayor alegría para cualquier demócrata. Una participación altísima es lo que da de verdad fuerza y legitimidad al resultado. El hecho de que mucha gente participe ha de ser un motivo de satisfacción para todos.
Esta era la voz de Iceta, pero vamos a escuchar también a Xavier Domènech, candidato de Cataluña en Común. Ha dicho que la llave, ¿quién la tiene? Pues los ciudadanos.
Efectivamente, quien tiene la llave es la ciudadanía de Cataluña y quien puede desencallar la situación que estamos viviendo y construir una superación de lo que hemos vivido, una superación en positivo, es la ciudadanía de Cataluña y esperamos esa participación masiva.
Nos queda escuchar al Albiol, ya saben ustedes, Xavier García Albiol, candidato del PP, ha dicho que el voto útil constitucionalista tiene que ir para el PP.
No hay voto más útil en estas elecciones, aquellos que no somos independentistas, que voto al Partido Popular, porque es el voto que puede permitir que los partidos constitucionalistas seamos una alternativa al gobierno.
Estas son algunas de las voces. No sé si tenéis que añadir algo a las
la
que hemos escuchado.
Que ha dicho desde Bruselas, ha dicho también la suya.
Ah,
que
¿sí?
La receta de Rajoy
a Puigdemont
no es la adecuada. Que no es la adecuada para solventar el problema.
No es la suya.
Ya. Bueno, pues enseguida. O sea, la suya es la única válida, ¿no?
Desde luego la de Rajoy parece que no le gusta.
Bien.
Hombre, no solo a él, ¿eh? Hay mucha más gente que no le gusta la receta de Rajoy. Pero concretamente hablaba de Cataluña él.
Bien, pues Carles Puigdemont, como dice Carmen Chumarín, ha dicho desde Bruselas que esta jornada electoral pues no transcurre en una situación normal.
Esta no es una jornada de normalidad. Ni es una jornada de normalidad democrática. Candidatos en la cárcel, candidatos en el exilio, miedo, intervención de las instituciones, usurpación de las instituciones por parte del Partido Popular, guerra económica, todo eso indica que no estamos en situación de normalidad.
Hay que decirle a Puigdemont que el exilio no. Afortunadamente vivimos en democracia y que él mismo es el que se ha ido y no se ha enfrentado a la justicia. Sabía que se estaba saltando la norma reina de...
Ha huido.
Como de alguna manera le recordó Oriol Junqueras desde la cárcel, cuando le dijo yo no me escondo.
Claro, claro.
Es un insulto para la cantidad de exiliados que este país tuvo que soportar.
Y fíjate, incluso para los que se han quedado aquí se han comido
este señor.
El estar entre rejas ahora mismo, incluso para ellos es un insulto, ¿no?
Es que tuvo en sus manos el poder convocar elecciones. ¿Os acordáis aquella tarde larga aquí en Onda Madrid? Claro. Carlos, tú
madre
lo recuerdas,
mía.
Que estuvo a punto de convocar elecciones. Creíamos que es lo que iba a hacer y no hubiera sucedido nada. Estarían todos aquí,
final,
¿no?
Le pudo el que, bueno, le llamaron algunos traidor y tal y se bajó del burro.
Voy a recibir en los próximos minutos ya al director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, Ángel de la Fuente. Saludos, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, bien.
Bien, bien. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pensilvania, donde recibió el premio a la mejor tesis doctoral En 1991, MBA por la Universidad de Drexel. Tras su vuelta a España, se incorporó al Instituto de Estudios y Análisis Económicos del CSIC, donde es científico titular en excedencia y ha sido vicedirector del centro y miembro de la Comisión del Área de Humanidades y Ciencias Sociales del organismo. Es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Usted conoce bien Barcelona.
Sí, viví allí 20 y pico años.
Ni más ni menos. Pues fíjese, usted mejor que nadie nos puede hablar de economía y sobre todo de economía y haciendas autonómicas. A mí me gustaría que usted me dijera si esta noche, bueno, está todo tan absolutamente al 50%, pero si salieran los independentistas, ¿qué pasaría con la economía de Cataluña? ¿Qué pasaría? Ellos decían los partidos independentistas que querían hacer una hacienda catalana. ¿Esto es posible hacerlo?
Bueno, no lo sé. O sea, ¿qué pasaría? Pues depende de cómo se comporten, ¿no? O sea, en primer lugar, habrá que ver qué sale de las urnas, qué mayorías son posibles. Aunque hubiera una mayoría independentista, no tienen por qué volver a intentar una ruptura unilateral como la última vez. Y en función de lo que haga, pues la economía se comportará de una forma o de otra. O sea, el riesgo, la percepción de riesgo y de inseguridad jurídica, pues ya ha generado una fuerte salida de empresas y una preocupación grande entre los empresarios catalanes y seguramente efectos adversos en el turismo y otras actividades. En la medida en que se perciba que esto va a seguir siendo así en el futuro, pues seguirán notando sus efectos, ¿no?
O sea, que antes hablaba Carmen de que había miembros de Esquerra que negaban que hubiera tanta salida de empresas de fuera de Cataluña.
Se les ha caído un cero, decían 300. Con tal de no reconocer los datos.
Sí, lo que pasa es que, a ver, una cosa es sacar la sede social y la fiscal, y si es solo eso, pues no tiene por qué haber efectos reales sobre la actividad. Lo que pasa es que ese es el primer paso y luego podría haber otros, ¿no?, en función de cómo evolucione la situación. Producción. O sea que, bueno, pues habrá que ver qué sucede en el futuro.
¿Puedo decir una cosa? Claro, por favor, Carmen.
Vale, vamos a ver, que se fueran, se han ido 3.000. Con la sede fiscal, 1.000. O sea, social y fiscal. Uh-huh. Y luego hay empresas del porte, de la importancia y de SEAT, por ejemplo, que por lo que han ido diciendo, desde luego, como gane el independentismo otra vez, eso no se relaja, la inversión extranjera se va a seguir igual de nerviosa, porque tú no te puedes creer a unos señores que acaban de cometer lo que han hecho, que están en la cárcel y que tienen unas ganas de reiterarlo impresionantes. Tú no le puedes pedir a SEAT que ya el siguiente paso es y me llevo la producción. Y eso puede pasar, porque tú puedes hacer al final la cadena de producción de un coche, que es lo que haces, o sea, es una producción en cadena, es ponerle cosas al coche. Eso lo puedes hacer en Barcelona o donde te dé la gana. Y entonces, como las cosas se pongan feas, el independentismo no se da cuenta de que al final se puede acabar yendo también la producción. Uh-huh. Y eso ya sí que es el
sí, no, como la gota que colma el vaso. Pero yo le quería decir a nuestro invitado precisamente si, aparte de estas consecuencias de las que estamos hablando, lo que sí ha bajado también es el consumo de productos catalanes. Cuando eso afecta, hemos visto a los tapones de Badajoz, hemos visto que es que al final todo esto es global. El que no hace un tapón para una botella está haciendo el vidrio y no se está haciendo necesariamente en Cataluña. Esto de la bajada de producción, hoy vienen los periódicos nuevamente que las empresas se están resintiendo, y mucho. No sé, ¿esto dónde puede parar? Porque parece ser que el resto de las comunidades, la gente está bastante, bastante enfadada con lo que está pasando.
Sí, lo que pasa es que, bueno, o sea, no es una buena solución.
No, por favor.
Hacer un boicot a
nadie. Esto me parece terrible,
y
vamos.
Y además, con una economía tan interconectada como la nuestra, pues es muy fácil de acabar pagando justos por pecadores.
Exacto, exacto.
No tiene mucho sentido. Hombre, habrá que ver cómo evoluciona la cosa. Yo creo que todavía estamos a tiempo de reconocer la situación y de que se vaya normalizando. Es verdad que hay un riesgo y es verdad que también hay riesgo de reacciones un poco irracionales, ¿no? Uh-huh. Y el boicot sería una de ellas.
Claro, pero Ángel, lo que yo le quiero preguntar es si ganan los constitucionalistas, si se unen para sacar adelante un parlamento, un gobierno de la Generalitat constitucionalista, ¿se reconduciría la situación? ¿Usted le parece que daría tranquilidad a la economía?
Yo creo que daría bastante tranquilidad. Lo que pasa es que es verdad que hay un problema político importante. O sea, tenemos una comunidad partida por la mitad, un poco más o poco menos del 50, con dos posturas antagónicas muy difíciles de reconciliar. Entonces, tensiones y problemas vamos a tener en las próximas décadas. Esto no se soluciona de un día para otro. Lo que hay que esperar es que esto se canalice de una forma, digamos, razonablemente sensata y que no genere más problemas de los inevitables, ¿no?
Pero antes le preguntaba a Nieves lo de la hacienda catalana. O sea, esto tampoco, la reconciliación tampoco puede pasar por vamos a darle al niño lo que pide porque si no le da otra pataleta. Y entonces no vamos a darle eso. Dinero y vamos... No, ya sé que tú no lo has dicho, pero digo que hay gente que dice pues vamos a darles, vamos a... para que se tranquilicen y entonces le damos dinero o le damos el estatuto del concierto vasco o el susuncorda o lo que quiera.
No, lo que pasa es que, vamos a ver, todo eso sobre el papel puede estar muy bien, pero mientras tú tengas 2 millones y pico de ciudadanos que opinan una determinada cosa, de alguna forma tienes que intentar solucionarlo, porque si no lo intentas solucionar, y eso le corresponde también en gran parte al gobierno central, si no lo intentas solucionar, eso es una cosa que tienes ahí consumiendo un poco la convivencia todo el tiempo y sobre todo que no soluciona nada. Es decir, por mucho que se pudiera formar, que yo dudo que así sea, a lo mejor para Cataluña era estupendo, pero vamos, que se formara un gobierno constitucionalista, porque como veíamos, tanto Arrimadas como Iceta, bueno, no digo Albiol, que Albiol, vamos, si sale diputado ya va a ser mucho, me da la impresión, según las encuestas. Pero en cualquier caso, ese gobierno tendría que contar, cualquiera de los dos bloques que gane tiene que contar con el otro para algo, porque es que si no, está gobernando para la mitad de los catalanes.
Sí, pero no para darles, para darles, pero darles,
tampoco
darles,
para quitarles.
Bueno, decir, pero será darles, decir, darles
que hablar,
otra cosa, no le
hablar,
puedes dar ni que ya. Es una nación, ni que
ya,
le vas a dar
si
más
yo
dinero.
Creo que ahora mismo ya no es el problema no
pues
está.
Pues entonces,
solo
¿cuál es? Es que nadie lo
yo
sabe cuál es la
solución. Yo creo que el problema es que se han roto muchísimos de los puentes que unen a las dos sociedades y que evidentemente todos ellos son catalanes y todos ellos viven allí, trabajan allí, producen allí y contribuyen a que Cataluña sea lo que ha sido.
Porque económicamente no es viable darles nada de este tipo, ni conciertos, ni haciendas catalanas, ni nada de esto.
Bueno,
esto no es posible en la España.
No,
económicamente no.
Perdonad.
Políticamente igual es más difícil todavía.
Me gustaría hablar con Ángel de la Fuente, porque él además en estos días ha hecho declaraciones, se ha pronunciado en el último mes sobre todo sobre el cupo vasco. Ángel, usted ha dicho que la cifra del cupo vasco es arte de magia. Dice que deben pagar mucho más.
Seguramente sí. O sea, los números que yo hice en su día tenían como referencia a la ley de 2007, que era la anterior a esta. Entonces, aplicando el procedimiento que fija la ley del concierto, lo que habría que hacer es coger los presupuestos generales del Estado, ver qué competencias han sido asumidas por las instituciones vascas y cuáles no, sumar el coste de las que no han sido asumidas y aplicarle un coeficiente, que ahora es el 6,24. En 2007 salía bastante más de lo que era entonces el cupo. Ahora todavía no he hecho los cálculos, pero sospecho, aunque es verdad que se ha avanzado en el sentido de que la valoración de esas cargas ahora es bastante más alta de lo que era en el 2007, pero tengo la impresión de que todavía se queda bastante corta.
Corto, ¿no? O sea, que perjudica al Estado, ¿no?
Sí, y luego hay otra cuestión, que es que hay una carga muy importante que ciertamente no han asumido las instituciones vascas, que es la nivelación, la solidaridad interterritorial, ¿no? Y esa tendría que tenerse en cuenta. Y luego hay otro problema más técnico en principio, que es el ajuste de consumo del IVA, y la suma de las tres cosas pues daría unos resultados bastante distintos de los que aparecen en el anexo de la ley del cupo.
Claro, usted que se ha estudiado bien la Constitución, sobre todo en tema económico, no hay nada histórico para que justamente el País Vasco tenga derecho a que las cuentas no sean 100% lo que tendría que ser.
Hombre, nadie tiene derecho a hacer mal las cuentas, ¿no? Eso no puede ser un derecho constitucional. Pero efectivamente, el problema no es el sistema de concierto, que bueno, es una peculiaridad, pero podría dar resultados más o menos razonables, sino los números, los cálculos que se hacen o más bien que no se hacen, ¿no? ¿Cómo tendría que...? ¿Cuánto tendrían que pagar?
Te necesito, venga, ¿no? Necesito los votos, pues vamos claro. a hacer aquí un apaño. Porque usted habla como del triple, por lo menos, le he oído yo
bueno,
decir.
Bueno, no lo sé, o sea, en su día...
Más cerca de 3.000 que de...
Sí, pero tendría que hacer los números. No, no quiero dar números sin hacer cálculos. Pero vamos, yo sospecho que sería bastante más.
Que sería bastante más, por lo tanto, caray, hay unas comunidades que están pagando más que
Madrid,
la comunidad siempre. Vasca, ¿no? O sea que... Que por arte de vivirlo, que de repente hay una comunidad que está pagando menos al Estado.
Una comunidad rica, sí.
Y rica, además. Uh-huh. Ya, lo dice usted con cara como diciendo, esto no debe ser así.
Esto no debe ser así. Lo que pasa es que también es verdad que la práctica política es la que es y uno pacta con quien puede. Y ahora entiendo que el gobierno ha pactado con quien ha podido los presupuestos, ¿no? Con los nacionalistas vascos y con los canarios. Y los dos, pues, se han llevado una buena...
Un buen pellizco,
¿no?
Un buen pellizco, ¿verdad?
Y esto siempre ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, pues, la política es como es y nosotros los técnicos lo que podemos advertir de los efectos adversos que tiene esto sobre el sistema, ¿no? Si queremos un sistema que sea razonablemente coherente, razonablemente justo, pues no es la forma de hacerlo a base de acuerdos parciales cuando uno necesita los votos de, uh-huh. de otros. Pero insisto, también entendemos las necesidades políticas en cada momento.
Ya. Vamos a irnos nuevamente con Noelia. Noelia Ontoria sigue visitando colegios electorales. Noelia, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, os he pedido paso porque no sabéis a quién nos hemos encontrado aquí como apoderado del Partido Popular en el colegio precisamente provenzal desde donde entrábamos antes.
Por favor, ¿a quién?
A ver, si lo adivináis, expresidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra.
Alberto Fabra está ahora mismo supervisando los votos, ¿sí? ¿De un
bueno,
colegio?
Te voy a pasar, si no me crees te paso con él.
Claro que sí.
Hola amigos, ¿qué tal?
Pero bueno, presidente, ¿cómo estamos?
Muy bien, estupendamente.
Pero
aquí
que...
por Barcelona hoy.
Remando, ¿no? Remando en esta
así
en
es,
esta tarde.
Haciendo fuerza, ayudando a los compañeros de aquí de Cataluña.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar esta tarde?
Bueno, eso ya lo sabremos dentro de unas horas. Creo que todos los partidos han podido dejar claro lo que es su posicionamiento. Hay dos bloques y vamos a ver lo que pasa esta noche porque eso es crucial para saber lo que puede acontecer tanto en Cataluña como en España en los próximos años.
Alberto, ¿van a estar en el escrutinio, van a estar ahí vigilantes para que no se pase ni uno que sea nulo ni que se dé por nulo uno que sea válido, no?
Así es, para que sea un escrutinio totalmente transparente y que no pueda haber ninguna duda sobre el resultado.
Muy bien, pues Alberto Fabra, ¿es la primera vez que hace de interventor?
No, que va, yo, lo que pasa es que con esto me estoy quitando años, porque cuando era mucho más joven, yo fui interventor, apoderado, pegaba carteles, y ahora he vuelto a mi juventud. Y gracias a los catalanes, con lo cual les deseo que hoy sea un día, pues, eso, de muchísima participación y donde al final las cosas puedan ser acorde a lo que todos queremos.
¿Y con qué ánimo está esta tarde Xavier García Albiol, el candidato del Partido Popular?
Pues bueno, expectante y muy animado. Ha hecho una buena campaña y lo que quiere es que al final, pues todo lo que ha defendido durante, no solo la campaña, sino durante todo este tiempo, pues se vea refrendado por el apoyo de los ciudadanos.
Muy bien, pues Alberto Fabra, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de Madrid Directo aquí en Onda Madrid. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros por cubrir toda esta información.
Claro que sí. Noelia Ontoria, que pasaba por allí, se ha encontrado con el mismísimo expresidente Alberto Fabra. Caray, qué cosas, ¿no? Qué bien, es que yo creo que esta misma mañana Xavier García Albiol se fue a recibir a todos los que venían de fuera para ser interventores en este día que es tan importante, ¿no?
Sí, es que además les pasa como a Ciudadanos un poco y al PSC, antes lo decíamos, ¿no? Que están teniendo cierta complicación para tener en muchas mesas representantes o apoderados que controlen un poco, ¿no? Mientras que efectivamente los partidos independentistas tienen miles y miles de voluntarios en cada una de las mesas.
Y aquí hay que importarlos de otros sitios, ¿no? Si os parece, hacemos una pequeñísima pausa y continuamos.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas, sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María, 11 metros, Santiago Bernabéu.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo.
En Onda Madrid queremos ser portadores de buenas noticias. El 22 de diciembre repartimos millones. A partir de las 8 de la mañana desde el Teatro Real en directo, sorteo extraordinario de Navidad. Reporteros de Onda Madrid esperan por toda la comunidad la lluvia de premios. En Onda Madrid, sorteo extraordinario de Navidad. Madrid directo en Onda Madrid.
Antes de seguir hablando de la noticia del día, una es que entra el invierno dentro de nada, de
17 y 28 minutos.
Eso, y 28, muy bien. Pues también la noticia de Cataluña y esta votación que sin duda está siendo el centro informativo del día. ¿Qué dicen las redes?
Vamos a ver, esto me encantaría a mí ya que fuera la tele, Nieves, porque claro, podría ponerte la gente que se hace fotos mientras va a votar. Esto ya, como queda bonito, los políticos, ¿te imaginas? Claro. Instagram, en Twitter, te haces la foto así como que estás votando. Y han hecho fotos también a otros que van a votar. Entre ellos hay un señor que lo estoy viendo yo ahora aquí y lo describo para la gente que nos está escuchando y no nos ve a través del streaming. Pues hay un señor con una ristra de plátanos colgado de su cuello. Porque habían dicho que había que ponerse algo amarillo si uno estaba a favor de la independencia. Pues no ha encontrado nada mejor de color amarillo pues que 6 o 7 plátanos que lleva colgados como si fuese un collar.
Pues ¿ya? Si están verdes, lo tiene crudo.
Hombre, yo con que sean de Canarias, esto ya le da una cierta prestancia.
Por ahí has estado.
Y bueno, han votado hasta los chicos de Operación Triunfo, que son catalanes, claro.
Ah, sí, se han ido a votar.
Sí. Claro. O sea, y luego hay análisis de todo tipo. Desde que ha bajado la participación en las zonas pro-INDEP o tal. Esto, la solución se la di a todo el mundo. A partir de las 8 de la tarde, en Onda Madrid, lo vamos
exacto.
A saber.
Sí, señor. Hoy decían que no iban a hacer israelitas y además explicaban algo muy divertido, que las israelitas, esas encuestas a pie de urna, a pie de colegio, vamos.
Que todo el mundo miente. Sale,
hombre, que todo el mundo dice lo que le sale de las narices, claro. Evidentemente,
y cuesta un pastón.
Bueno, pues que por lo visto ni siquiera son tan israelitas como parece.
¿Ah, no?
Que las israelitas auténticas
son
y genuinas
americanas.
Van con una mini urna en la que el señor que vota y que decide participar en esa encuesta después, mete una papeletilla igual, digamos, claro, del mismo tipo de la que ha votado, y ahí es donde se puede ver
con
urnitas y con papeletillas.
Vamos a ver, se inventó en Estados Unidos. O sea, lo de israelitas es porque se lo inventó aquí y lo dijo, por lo visto, Alfonso Guerra, que tenía esa gracia que tenía y se le dio por llamarle israelitas, pero no son israelitas, son norteamericanas. Y contaba mi chavila que cuando ahora fue a Israel y lo contó allí, que se morían de la risa. Y de
la tortilla francesa.
¿Qué me está contando?
Claro.
Y la ensaladilla rusa igual.
También igual, lo mismo. Bueno, exacto. Ángel de la Fuente, hay que tomarse las cosas con un poquito de sentido del humor, como ve, como está viendo en esta tarde. Uh-huh. Sí que me gustaría que nos ayudara usted, que además hace muchos análisis teóricos, empíricos, sobre el crecimiento económico, sobre la economía regional. Háganos una radiografía, justo ahora que estamos a punto de acabar el año. ¿Cómo ha ido este año y cómo augura que va a ir a nuestras comunidades de aquí a los próximos meses?
Bueno, la bola de cristal no siempre nos funciona bien a los economistas.
Bueno, la fuente. Pero la utilizan. No.
Pero bueno, a ver, en los últimos años la economía española ha ido mejor. Hemos empezado a salir del pozo, que ha sido un pozo bastante hondo. Y llevamos varios años de un crecimiento bastante aceptable y una mejoría también del empleo. Y bueno, lo que esperamos es que en los próximos ejercicios esto siga su curso y se prolongue el periodo de recuperación que necesitamos como agua de mayo para acabar de salir del pozo y recuperar el empleo.
Claro, hay quien me dice que vamos a salir del pozo y a entrar en otra crisis. ¿Esto es así? ¿Ya lo están viendo ustedes?
No, eso no lo estamos viendo y esperamos que no sea así.
O sea, a ese ya no le vuelvas a...
No, a este no le vuelvo a hablar en mi vida.
No le
decía
a
que
no.
Para el 2020 entramos en un pozo más oscuro. Yo decía, pero bueno, si no nos hemos recuperado de este otro. Sí. Entonces,
¿qué sabrá lo que pasará en el 2020?
Es demasiado proyectar, ¿no? 2020.
A ver, de momento las cosas pintan razonablemente bien. Es verdad que el tema catalán ha puesto un poco el freno, sobre todo en la propia Cataluña, pero esperemos que la cosa se enderece y se recupere, y en general la economía española en los próximos ejercicios, de momento las cosas pintan razonablemente bien, ¿no? Pero hay que tocar madera porque esto...
Toque, los cisnes negros
son negros. Oye, quería, Ángel, que nos contase, ¿el crecimiento del empleo va a seguir? Hace poco, yendo a Rajoy, cara a cara con él, resulta que decía que creían que iban a acabar con 600.000 puestos de trabajo, no 500.000, 600.000 este año.
Por ahí se andará, eso parece, sí.
Uh-huh. Por lo tanto,
bueno, están, de hecho.
Esto sí, puede, ¿no? Ir a más, puede ir a más, el hombre, empleo me parece clave, ¿no?
Este año ya no, pero
el año el que
próximo
viene...
esperamos que se mantenga el ritmo de creación de empleo, ¿no? Pero todavía estamos, o sea, el agujero que hizo el empleo español, la recesión fue enorme, entonces todavía estamos en unas tasas de desempleo muy preocupantes. Uh-huh. Y por eso sería muy bueno que esta situación de crecimiento más o menos saludable con creación de empleo se prolongara unos años, ¿no?
Claro, pero ¿le parece que puede seguir?
Sí, me parece, pero ya digo que no tengo bola de cristal.
Ay, Ángel de la Fuente, los economistas antes alegremente nos decían los parámetros.
Los serios no.
Pero
exacto, algunos nunca. No.
Pero ahora van con mucha precaución porque, claro, todo puede cambiar.
Eso siempre ha sido verdad, ¿no? Y la precaución es necesaria porque luego la economía no es ni mucho menos una ciencia exacta y eso lo sabemos, ¿no?
Hombre, por ejemplo, de la fuente, imagínate, pues que el petróleo le da por ponerse a 100, pues ya nos ha fastidiado.
Sí,
que los tipos de interés, no sé, o sea, hay
por
cosas,
cierto, ha subido.
Hay cisnes negros que pues, se llaman así porque no sabes que están precisamente, entonces tú pueden venir y fastidiar, pero hombre, ahora
puede
mismo.
Puede pasar cualquier cosa, por ejemplo, en lo del petróleo, pues el fracking le pone un techo a los precios del petróleo que antes no había, entonces esto debería ayudarnos también. Cada vez somos más eficientes en materia energética, o sea, hay una serie de cosas que no parece que nos vaya a dar un susto pronto, pero uno nunca sabe, ¿no?
Claro, o sea, y el hecho de que parezca que se recupera mínimamente el diálogo social y que se sube, aunque poquísimo el 4%, el salario mínimo, etcétera, tampoco,
no,
quiero decir, no es nada negativo en el sentido, todo lo contrario, en el sentido de que puede ayudar al crecimiento del consumo.
¿No? Solo puede decir ya sí o no.
A ver, una cosa en relación con el crecimiento de los salarios, ¿no? Y es que hay veces que uno tiene la sensación de que la gente piensa que los salarios se suben por decreto. Y esto no puede ser así. O sea, los salarios no los podrían subir por decreto, pero eso sería un problema. Los salarios lo que tienen que hacer, es lo normal y lo saludable, es seguir la productividad.
El
verdadero problema es aumentar la productividad, no aumentar los salarios.
Ángel de la Fuente, le agradezco mucho su presencia aquí en Madrid Directo.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Continuamos muy pendientes en Onda Madrid de la jornada electoral en Cataluña.
Elecciones catalanas en Onda Madrid.
Los catalanes deciden hoy en las urnas su futuro político. Vamos a conocer la última hora de cómo está transcurriendo esta jornada. Sigue la actividad intensa en los colegios electorales. Enviada especial de Onda Madrid a Cataluña, Noelia Ontoria.
La falta de apoderados en el Partido Popular se suple con todo efectivo disponible y en la Escuela Provençals, en Poblenou, nos hemos encontrado con un voluntario de excepción, el expresidente valenciano Alberto Fabra, que está aquí para vigilar que todo transcurra con normalidad en estas elecciones. Explica que lleva aquí todo el día, que algunos votantes le han reconocido para bien y también para mal.
Algunos sí, para bien y para mal. ¿Así? Bueno, de todo, alguno te saluda y otro, pues, bueno, te manda para allá.
Nosotros mismos hemos podido comprobar que el apoderado de la CUP le ha increpado llamándole corrupto y que la apoderada de Junts per Catalunya le pedía tranquilidad. Es la anécdota en este colegio, no hay incidencias de momento y la asistencia ha vuelto a incrementarse después de comer. Ahora hay una cola de unas 60 personas.
Gracias, Noelia. La normalidad es de momento la tónica dominante. El Gobierno considera positivo el desarrollo de la jornada electoral en Cataluña y destaca la ausencia de incidentes. Hasta ahora la participación es más baja de lo esperado, a la espera de que se ofrezcan nuevos datos. A la una de la tarde era del 34,7% del censo. Así lo explica el secretario técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigcerver, desde el Centro de Difusión de Datos instalado en Barcelona.
2017, 34,7%. De participación y en el año 2015 era a esta hora del 35,1%, con una diferencia a la baja de menos 0,4 puntos. Como es evidente, pues la jornada electoral ha caído en día laborable y esto pues quizá pudiera tener alguna incidencia, si bien no es conveniente en este momento, no es oportuno extraer de ello ninguna conclusión.
Madrid mira a Cataluña. Esta tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, programa especial con los primeros sondeos, los resultados oficiales, las valoraciones políticas y el mejor análisis. Elecciones catalanas en Onda Madrid.
Hay otros asuntos de la actualidad. En el Ayuntamiento de Madrid, el Pleno ha condenado la inaceptable actitud de los agentes de una minoría de la Policía Municipal investigados por lanzar insultos, entre otras personas, a la alcaldesa Manuela Carmena. Informa Mar García.
El Pleno del Ayuntamiento condena y apoya a los que sufrieron ataques en el chat de los policías y aprueba la creación de comités de ética y se van a fijar además controles extras en las pruebas de acceso al cuerpo de policías para detectar autoritarismo. Es una propuesta socialista y de Ahora Madrid, defendida así por el delegado de Seguridad, Javier Barbero.
Un policía democrático no puede tener un perfil autoritario. No puede tenerlo, porque tiene la responsabilidad de ser el garante de los derechos humanos y de los derechos y libertades de los ciudadanos. Entonces, necesitamos filtros, porque la tolerancia es cero, porque son los responsables precisamente en poder hacer eso.
Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra de la creación de unos comités de ética que creen son demagógicos y sectarios.
Un accidente con cuatro vehículos implicados a la altura de Boadilla del Monte ha dejado esta tarde cuatro heridos. Detalles de este siniestro, Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112.
Se produce un accidente entre cuatro vehículos, dos de ellos chocan frontalmente. Bomberos de la Comunidad de Madrid tienen que rescatar a una persona de uno de los vehículos y finalmente son atendidas cuatro personas, dos de ellas con un pronóstico leve y otras dos con un pronóstico moderado. Todas son trasladadas a hospitales por SUMA y por Protección Civil de Boadilla del Monte.
Onda Madrid. El tráfico.
Seguimos en las carreteras. ¿Cómo está la situación del tráfico? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora estamos muy pendientes de dos accidentes que se han producido en la M607 que complican la circulación a su paso por Monte Carmelo de entrada a la capital. El primero ha tenido lugar en el kilómetro 8 y el segundo en el 11, así que tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. Tráfico intenso además en las entradas a la capital, en la 1 hasta Nudo Manoteros y Alcobendas, en la 2 en el acceso a la M30, en la 4 en su confluencia con la M30, en la 6 a la altura del plantío y en la 42 a su paso por Parla. La complicación es en las salidas de Madrid, en la 2 en Torrejón de Ardoz, dirección Zaragoza, en la 4 en Pinto, sentido Córdoba, y en la 5 a la altura de Móstoles hacia Badajoz. Dificultades en la M40, en el tramo habitual entre Coslada y Vicálvaro, en ambas direcciones. El resto de la red vial de la comunidad a esta hora se circula con total normalidad.
Nuevo repaso a la actualidad aquí en Onda Madrid cuando sean las 6 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Nunca he visto tan emocionado a Jorge Gutiérrez con la mesa que hoy tenemos y a José Luis Ávila. Está desatado completamente. ¿Por qué será? Se lo pregunto a Carlos Honorato. Hola, Carlos.
¿Por qué será? Que ya estoy subiendo a las redes nuestro invitado que está con nosotros, pero mejor cuéntalo tú.
Vale, vale. Saludo a Manu. Hola, Manu Velasco.
Hola, Nieves. ¿Qué tal?
¿Qué tal está usted?
Muy bien. Me encuentro ¿no? muy alto. Ahora bajaré un poco la silla.
Oye, es verdad. Sí. Estás en una silla muy alta.
Pero llevo un rato intentando bajar la silla y no he podido.
Es que es la silla de Carmen Chumarín. Se la ha subido.
Vale. Bien, Diana. Hola. Hola, Diana.
Muy buenas tardes,
la mamá que tiene un plan absoluto. Sí. Gracias por estar aquí.
Hola,
sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maite?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Fíjate que estoy dejando para el final a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Pero no digas ninguna cosa de la que te arrepientas. Así que saludo, un saludo así tontorrón. Hola.
Hola.
Bien. Quiero decirles a ustedes que hoy nos acompaña un hombre que le conocemos por, en fin, series, bailes, canciones. Todo lo hace bien, Pablo Puyol, todo lo hace bien, está así. Él está participando en el intercambio en el Teatro Príncipe Gran Vía.
No, Teatro Marquina, ya hemos cambiado.
Es que han pasado a otro teatro.
¿Habéis cambiado?
No, esas cosas pasan, son unos trasiegos, un correveidile.
Pues, al de prensa, sabes que es la culpa.
Ahora le matamos.
Ahora le cambiamos.
Entonces estás en Marquina.
En el Teatro Marquina. Hasta el 11 de febrero estamos con el intercambio. Buenas tardes, lo primero.
Muy buenas, ¿qué tal, Pablo?
Pues resfriado, como se puede escuchar, pero por lo demás muy bien, muy feliz de estar en esta maravillosa función y sobre todo con los pedazos de compañeros que tengo.
¿Quién tienes? Por favor, dinoslo.
Pues tengo al gran Gabino Diego, tengo a la enorme Tete Delgado, tengo a Rodrigo Poisson, que le adoro, tengo al también escritor de la función, Ignacio Nacho, y a Natalia Roch, que ambos son malagueños los dos, y con Natalia coincidí en la Escuela de Arte Dramático cuando estaba estudiando allí en Málaga. Así que la verdad que me encuentro como en familia y
qué bien.
Y muy a gusto encima del escenario, la verdad.
Solo quiero preguntarte, en esa propuesta que le hace Gabino Diego a Teté, este matrimonio de toda la vida, le hace el propuesto de un intercambio.
Eso es.
¿Tú eres el intercambiador con Teté?
Yo no sé si va a poder contestar a eso.
Es que no te puedo contestar en demasiado. Yo solo te digo que soy parte de la otra pareja con la que van a hacer el intercambio.
Wow.
¿Quieres que te desvele yo más cosas?
Claro,
Nieves,
que sí,
¿quieres
Maite
que te cuente cosas sobre el papel de Puyol en la obra? Mira, venga, vamos con una pista. Os voy a dar una pista musical.
A ver, una pista musical.
Sí.
Esto le gusta a Carlos.
Y a Manu, que es muy atento. Es...
A ver.
A ver.
I wanna be loved.
Marilyn.
¿Hará de Marilyn Monroe la obra del intercambio? Pues
no es Marilyn Monroe.
Quizá deberíamos haber pensado más en Jack Lemmon o en Tony Curtis, que por cierto, Manu, corrígeme,
¿sí?
Pero yo creo que siempre he leído, siempre contaban que cuando firmaron el contrato de Con faldas y a lo loco, no sabían que acabarían vestidos de mujer.
No, ellos,
que fue una sorpresa, ¿no?
No, porque Billy Wilder era uno de los pocos directores en esa época, que ahora se llama mucho, que no entregaba el guión completo de sus películas,
claro,
solo de algunas partes. pero bueno, a la mitad de la película es justo cuando se visten de mujer, o sea que debió entregarle las primeras 20 páginas a estos dos.
Ay, eso me encanta, ¿no?
Pablo, ¿tú lo sabías? ¿Tú sabías no, que ibas a acabar?
Ah, no, claro, sí, en este caso sí, sí que lo
porque
sabía.
Pablo es Domina.
Soy Domina y soy la pareja de Rodrigo Poisson, que es Máximo, que son la pareja con la que van a hacer el intercambio Gabino y Teté. Y,
pero entonces
y
claro, tú eres la pareja.
Yo
de...
soy la, entre comillas, mujer de esa pareja.
Oh.
Es que, claro, todo esto te cobra sentido durante la función.
Claro.
Tiene un porqué, obviamente. Y, pero es muy, muy divertida.
¿Tú dices eso de nadie es perfecto?
No, no lo digo, pero podría decirlo. De hecho, mira, si vienes algún día, lo meto por ahí. sin que el autor me mate, porque claro, lo tenemos allí, lo tenemos presente.
Claro, claro.
Pero el público no sabe si eres un chico, una chica.
Hombre, yo creo que...
Sales vestido de mujer.
Salgo vestido de mujer, obviamente. Pero yo creo que el público se da cuenta.
Enseguida.
Nada va a salir, soy una mujer de 1,90 m. Y incluso con una barba incipiente.
Ojo, que yo le he visto transformarse.
Ah, bueno, sí, en algunas cosas de,
madre
de tu cara
mía,
me suena.
Madre mía. Pero qué barbaridad.
Pero también hay que decir que allí había un equipo de maquillaje espléndido que se tiraba 7 horas para intentar cambiar esta cara en algo medianamente femenino. Pero allí, pues los medios son otros y el maquillaje me lo hago yo, con lo cual puedes pasar cualquier cosa.
Entonces, ¿llevas tacones o no?
Sí, llevo tacones. Los tacones los manejo bien.
¿Qué
sí,
tal?
Sí.
Ah, pues te tendrás que depilar.
No, porque llevo por suerte unas medias muy tupidas que no enseñan los
vaya,
pelos.
Vaya, vaya. O sea,
y falda larga, además, también, ¿no?
Falda larga.
Yo creo que vemos como mucho las pantorrillas.
Sí, no, no. Como o sea, mucho. El vestuario. Está hecho así a propósito, pero es terrible. O sea, mi vestuario no me deja bien en ningún
no
caso.
No es lo más favorecedor, ¿no? Ni
uno
para
todo
un hombre,
el tiempo
ni
cuidándose,
para
comiendo bien, yendo al gimnasio para que al final te pongan 4 trapos encima y no. Y parezcas cualquier cosa.
Pero ¿qué pasa? ¿Que es muy estrecho el traje?
No, al contrario. Es como una cosa, es como un saco. Es un saco terrible que sin formas. Oh. Y entonces, pues.
No se te ve el músculo.
No se me ve nada. Ni músculo, ni no músculo, ni forma, ni.
Y a Gabino tampoco le gustas, ¿no? Cuando te
obviamente
ve Gabino,
no
era
ve...
lo que él esperaba.
Lo que él esperaba, claro.
Que esperaba una brasileña. En ese intercambio esperaba, bueno,
la
algo
cosa
más,
es que ellos,
un poco más lucido.
Cuando buscaron en las redes sociales, obviamente Gabino fue el que más buscó con ahínco. Uh-huh. Y encontró pues una pareja que estaba formada por un tipo bastante feucho y una brasileña espectacular.
Y dijo, pues esta
entonces
es
dijo,
estupenda.
Pues, vamos a ir a esta, así yo disfruto mucho y mi mujer pues no va a disfrutar nada y así no tengo problemas de tener celos ni nada.
Claro.
Pero claro, luego obviamente la realidad
llegaron
con
allí,
la que se va a encontrar va a ser otra completamente distinta y de ahí sale.
Y había
la
dos hombretones, el que le tocaba a Tete y el que le tocaba a Gabino.
Ay, Pablo. El intercambio. Estamos hablando del Teatro Marquina. Si no te importa, como Carlos Honorato además se tiene que ir corriendo, que tenemos un concurso de colegios, en lugar de a las 7, a las 6, porque tenemos un programa especial dedicado a las elecciones a partir de las 7, las elecciones catalanas, pues vamos a ir con el cine, que
sí.
Te veo nervioso. Entonces,
estoy un poco nerviosito, sí.
Pablo, no te vayas,
pero,
porque volveremos.
No sé,
Pablo,
no sé,
si vas a ir al cine en estos días, te va a servir de guía, porque tenemos un experto grandísimo, que soy yo. Tú no le hagas caso a Manu Velasco, que no sirve para nada.
Oye, hoy estoy más grande que tú, ¿eh?
Hoy ha crecido. Bueno, deciros que, para empezar, empezamos con una película que no sé para qué la han rodado, porque
bueno,
es la misma película que
no
pusieron.
Es la misma película.
Jumanji.
Ay,
Jumanji,
cómo me gusta Jumanji.
2.0, bienvenidos a la jungla.
Ya estamos.
Oh. Yo debo decir que tengo ganas de verla, ¿eh?
Sí.
Yo también.
Pablo, sí, está, es muy divertida. A ver, es muy parecida a la primera, solo que hay dos grandes diferencias. Una, el pobre Robin Williams ya no puede salir.
No, evidentemente.
Porque falleció. Y hay una cosa, si os acordáis del primer Jumanji, acababa con una escena que parecía la primera escena de la segunda parte, que era el juego en una playa.
Sí.
En Francia.
Hombre, que se quedaba semienterrada en la arena.
Y unos niños franceses oían esos golpecitos.
Pum, pum.
Exacto.
Pum. Sí,
y decía
sí.
A todo el mundo: la segunda parte va a ser en esta playa de Francia.
Claro.
Bueno, pues no.
¿Ah, no? No.
Porque han pasado 20 años desde el estreno de Jumanji y los niños de ahora no juegan con juegos de madera.
Y el casting lo hicieron a propósito, ¿no? Buscar a alguien que sustituyera a Robin Williams. Y encontraron a La Roca,
que
¿no?
Eso parece muchísimo.
Tal cual, o sea, quiero decir, es el actor
empotrado.
Perfecto, perfecto.
Han cambiado a Robin Williams por La Roca y han cambiado los juegos de mesa de toda la vida por, obviamente, videojuegos.
Los ordenadores.
Sí. Bueno, o sea, vamos, que se han adaptado a los nuevos
Vamos
tiempos.
A ir un poquito, a ver, vale. A ver.
Venga.
Oye, Spencer, ¿qué es esto? Jumanji, un juego para los que buscan, quizás, el modo de dejar su mundo atrás. ¿Y eso? Nombres de avatares. Eliges un personaje y juegas con él. ¿Cuál elijo? No creo que importe. ¿Jugamos?
Es que no, yo le decía, con todo respeto, Pablo, para mis compañeros del doblaje, no puedo con el doblaje. O sea, no soporto ver una película doblada porque ya no la disfruto. Pues vaya, solo estoy pensando en, pero si nadie habla así, o sea, la gente no habla así.
¿A tú no hablas así?
Hola, no, tío. Joder, está? La gente no habla así por las calles.
¿No crees que, Puyol, no crees no. que esto podría ser así?
No, la gente no habla. Ni las mujeres hablan todas así.
Oh.
Es que es terrible, me parece terrible, terrible.
Ole, Pablo, tú eres de los míos.
Bueno, pues Manu.
Aquí hemos puesto trailers alguna vez en versión original.
Sí, para encontrar la diferencia y hay a veces que...
No, es que claro,
bueno, la peli está simpática para las Navidades y para todos los niños que ya han visto Star Wars, pues que vean Jumanji.
Madre mía.
Y yo de hecho tengo infinitas más ganas de ver Jumanji que Star Wars, también sí, te digo,
Pablo, bien, Pablo. De verdad.
Mira, esta película de Jumanji está dirigida por el hijo del guionista de Star Wars. Mira. Está dirigida por Jay Kasdan, que es el hijo de Lawrence Kasdan, que ha escrito 3 películas de Star Wars y una de Indiana Jones.
Al final todo confluye.
Al final siempre meto la cuña, parece que me pagan por hablar de
Star Wars. A Nieves le va a encantar la película, porque
a Nieves Jumanji le va a encantar.
Sí, lo pasé muy bien.
Aventuras, 119 minutos.
Son casi 2 horas.
La primera me encantó y me fío de Manu, 100%.
Así te está yendo.
Yo creo que es un plan muy navideño, con tus palomitas, irte a divertir, a reír. Tampoco, pues ya sabes lo que vas a ver.
La mejor es la última sesión, que siempre puedes dar una cabezadita mientras te enteras o no.
En la que no hay niños ya,
esa,
¿no?
Esa, en concreto. Sí. Bueno, tenemos más estrenos.
Más
una peli de Woody Allen.
¿Una peli de Woody Allen? ¿Lo cuentas como si fuera una novedad?
Hay una todos los años.
Todos los años hay una película de Woody Allen. Y Woody Allen ha encontrado en Amazon, la tienda virtual de toda la vida, que le produjo una serie de televisión el año pasado que nadie vio. Pero él quedó muy contento con la gente de Amazon porque le daban libertad absoluta, porque los grandes estudios le piden a Woody Allen hacer comedias y él está harto de hacer comedias, con lo cual nos entrega a estas Navidades un nuevo drama que se llama Wonder Wheel, la noria esta fantástica de Coney Island, un parque de atracciones en los años 50 en Nueva
miedo
York
da,
donde él se crió. Entonces él en los años 50, cuando era un niño, iba a ese parque de atracciones y se quedaba fascinado no con los tío vivos, sino con la gente que iba allí. Gente muy peculiar.
¿Y qué me dices de los payasos que pasan por ahí? Exacto. ¡Oh! Exacto. ¡Qué miedo!
En la penúltima de Tim Burton había una secuencia entera también que transcurría en Coney Island. Entonces la película es un drama sobre una mujer frustrada con la vida tremenda, que es Kate Winslet, casada con
vaya
un señor...
Vaya reparto, ¿eh?
Sí, bueno, como siempre en Woody Allen.
¡Qué
decir,
bien!
La mayoría de los actores de Hollywood rebajan sus cachés para poder trabajar con él. Y aparte Kate Winslet, está Jim Belushi, está Justin Timberlake, es típico reparto grande de Woody Allen.
Bueno, los rebajan, ¿no? Lo dejan
por los suelos.
Claro, porque normalmente esta gente está cobrando 20, 25 millones por película y en esta cobran uno, porque todo el mundo cobra lo mismo.
Mira, oye, Pablo, como en España, ¿verdad?
Más o menos. Igual yo, bueno, de hecho, tendría que bajarlo muchísimo para llegar a ese millón.
Claro.
Más o menos igual.
Está ahí la cosa.
En fin, sigamos hablando de otro mundo.
¿Cómo se pronuncia la película?
Wonder Wheel. Noria, la montaña mágica, la noria mágica.
Bueno, Pablo, tápate los oídos que viene el doblaje, que ahí llega.
¿Sabes si Ginny está por aquí?
Soy yo.
La hija de Hunty. ¿Eres su mujer?
Se llevará una buena sorpresa.
Estoy marcada. Me van a matar.
Eso te pasa por casarte con un gángster.
Bueno, con un marido que se ha hecho rico poniendo zapatos de cemento a la gente, es normal que no hayas lavado un plato.
A tu hembra ya no le gusta venir a pescar, Hunty.
Fingió que le gustaba para que mordiera el anzuelo.
Y mordí el anzuelo.
Querido Pablo, volvemos a lo mismo.
Pero vamos a ver, ¿parecen los Simpsons o no parecen los Simpsons?
Parecen los Simpsons.
Claro, parece que estemos escuchando los Simpsons. Es terrible.
Es muy curiosa esta película porque en todas las películas de Woody Allen, incluso en las que no sale Woody Allen, que en esta no sale, hay un personaje que es claramente el alter ego de Woody Allen. Últimamente pues lo ha hecho Larry David. Pero en esta película es curioso porque Woody Allen es Justin Timberlake. ¿Es el típico señor neurótico que va al psicólogo constantemente, que no triunfa con las mujeres y que escribe teatro?
Vale, no, pues, es el caso de Timberlake.
No es el caso claramente de Timberlake, que tiene mucho éxito con las mujeres.
Bastante, sí.
Pero es el personaje de Woody Allen en esta película, que se enamora perdidamente de Kate Winslet y hasta ahí puedo...
Ah. Bueno, está bien la peli, ¿eh? Es un drama, ¿eh? No es, drama, no es comedia. Drama, sí. Es tipo, vale. Las cosas como vale son. Y ahora viene, para mí, la película de la semana.
¿Ah, sí? ¿Cuál es?
A mí me ha gustado la idea. La idea es tremenda. Una vida a lo grande se llama la película.
Una vida a lo grande, que tiene mucha polémica esta semana porque Matt Damon ha decidido no asistir al estreno.
¿Por ¿Y esto?
¿Por qué motivo?
Porque sabéis que con todos los casos de acoso sexual que hay en Hollywood, bueno, ha salido Matt Damon no defendiendo a los acosadores, o sea, no defendiendo a Kevin Spacey o a Harvey Weinstein, pero sí diciendo que por cada hombre malo en Hollywood hay 10 hombres buenos. Y que hay que hablar también de estos hombres buenos.
Bueno,
pues,
como
bien
la película de Rob Reiner, ¿no? Algunos hombres buenos. Todas las mujeres se le han echado encima, incluida Meryl Streep, y la productora de Una vida a lo grande le ha recomendado que no fuera al estreno de la película.
Recomendad que no venga ni loco, ¿no?
No, que no vaya. No,
Matt, ni loco vengas.
Matt, no te acerques por el estreno.
No te acerques.
Bueno, haz el favor.
Pero vamos a la película, que tiene su intriga.
La película está muy bien. La dirige Alexander Payne, que no es especialista en cine de ciencia ficción, aunque el argumento de esta peli lo parece, es el director de Entre Copas. Y es una historia... ¿Os acordáis de Los Diminutos? Esta serie de televisión de dibujos de los 80. Vale, pues imaginaros que tú en la vida puedes elegir ser un diminuto. Y si tienes, por ejemplo, en el banco 1.000 euros...
Te lo multiplican por...
Porque al ser pequeñito no te hace falta tanto dinero. Con lo cual, con un poquito de comida, llegas a fin de mes porque la comida se convierte en un bocadillo gigante. Entonces, es un mundo en el que Matt Damon y su mujer pueden elegir ser pequeños con una inyección y vivir en una gran ciudad de
que
seres
más
diminutos. Viven más tiempo, pero
más ricos.
No pueden volver atrás. Una vez que te haces pequeño, te quedas pequeño para siempre.
Pero convives con los otros que son
diminutos.
Gigantes, ¿no? ¿Y con los gigantes?
No, te dejan allí en la ciudad esta diminuta ya para siempre.
Sí.
Tipo Zootrópolis. Sí. Y ahí te quedas.
Bueno.
Pero entonces, ¿qué más te da? Si tú,
¿son todos
conflicto,
diminutos?
Conflicto. Que claro. Él va con su mujer a hacerlo. Sí. Les meten en habitaciones separadas, la anestesia y todo.
No cuenten más.
Sí, un poquito más.
Está en el tráiler, está en el tráiler.
Ya, pero...
Bueno, es que a veces los tráilers te cuentan la película y ya no te hace falta verlo.
Bueno, 3:20 más o menos de la peli. Y en ese momento, Matt Damon se hace pequeño, llama a su mujer, ¿qué tal? Estoy un poco mareado. Y dice, es que he decidido ser mayor, no quiero ser pequeño.
No lo creo.
Y me lo dices ahora, ya no es reversible este proceso, me queda así para
spoiler.
Siempre. No, minuto 20. Minuto 20.
Bueno, pero ¿y entonces ella lleva en un bolsillo? ¿Cómo
no, ella se va y decide dejar a su marido en ciudad diminuto.
Bueno, hombre, yo creo que esto ya venía pensado de antes, ¿no?
Sí. O sea, es una trampa de ella, ¿no?
Es de, vamos a pincharnos la...
Sí. Entra tú primero.
Estoy pasando tú, a mí me da la risa.
Pues, a ver, ha contado el minuto 20, la película dura 135 minutos y creo que es interesante, es un dilema.
Es muy chula.
Vamos a escuchar un poquito.
A ver.
La causa de todas las catástrofes de hoy en día es la superpoblación. Tenemos el orgullo de presentar el remedio práctico para el problema más grave de la humanidad.
Te reduces para salvarte a ti misma.
¿Entienden ustedes que se someterán a un procedimiento médico permanente e irreversible conocido como reducción? ¿Y que sus cuerpos pasarán a tener el 0,0364% de su actual masa y volumen?
Bueno,
una pulga.
Ahí está.
Pareces una pulguita.
Sí, una pulguina.
Un anuncio de teletienda, ¿no?
Sí, quiere usted.
¿Quiere usted este magnífico cuchillo que nunca se...
Por cierto, ¿picas o no picas?
No pico.
No picas.
Por suerte, ese impulso...
¿Lo has frenado?
No lo he tenido que frenar, nunca lo he tenido. De comprador compulsivo no lo he tenido.
Vaya.
Otras cosas sí las tengo, pero...
Vaya.
Ese bueno, no. Pues yo
¿nunca
para mí...
te has comprado ese cuchillo
que
luego... La batamanta
o lo... ¿No? Cuchillo, no.
El plumero extensible.
Ese a veces lo he dudado. Digo.
¿Lo tienes? ¿Tú lo tienes?
Sí,
bueno.
Ah, qué bonito,
sí. Y llega
es esto.
Llega a todos los rincones.
Manu pica en todo, ¿eh?
Sí. Pues tengo que decir que soy como Manu.
Yo soy público fácil a mí.
Es facilón, facilón.
¿El rascador? ¿Te has comprado
Hombre.
El rascador?
No tengo el rascador.
Pues el rascador es fabuloso, sí, porque te puedes rascar el pie, de verdad, ¿eh? Te lo digo. Y es extensible también. Es que
más,
me lo has recordado con
es
lo
más,
de extensible.
Si en la teletienda les hacen hacerse pequeños, hacen los dos pequeños, ¿eh? Te lo digo.
Aunque es irreversible, da igual. Solo por probar.
Bueno, pues vayamos con la cuarta propuesta.
Ay, la cuarta es que ya entra toda la familia. Esta es la que entra toda la
Diana,
familia.
Diana, que pase Diana.
Sí,
por fin.
La película, familiar de la semana.
Sí, exacto. Es una de las pocas franquicias que se le ha escapado a Disney. Ferdinand el Toro fue un corto de dibujos animados de Disney en los años 30, pero es un cuento infantil, no sé de qué autor es, Juan Carlos. Es una de las pocas, ahora que Disney está comprando todo, esta semana ha comprado 20th Century Fox, se le ha escapado Ferdinand y ha ido a parar la franquicia a los estudios que hicieron Ice Age, los estudios Blue Sky.
Y
es una historia que en España, a ver cómo cae esto...
Bien. Bueno, sale una recreación de las ventas,
bueno, sale
de
Madrid,
la Plaza de Toros de las Ventas, que parece una fotografía
en Madrid,
perfecta.
En un Madrid real de los años 30-40,
sí,
en el que ser torero o matador de toros en la famosa Casa de los Toros, que es como se llaman las ventas, es como ser héroe nacional. Los superhéroes españoles son todos toreros.
Cosa que era verdad.
Era verdad.
Entonces, yo no sé, en España, esta película, los padres en los cines se van a partir de risa, porque Ferdinand es un toro que quiere escapar de su futuro más inmediato, que es morir en la Casa de los Toros.
¿Y cómo le gustan las flores?
Y le encantan las flores, y le encanta el campo, y hay un matador de toros terrible que lleva bigote, evidentemente, y que habla con acento mexicano. Uh-huh.
Torero con bigote, ¿eh?
Sí.
Ahí dejo el dato.
No hay muchos, ¿no?
¿Cómo que no hay muchos? ¿Cuántos hay?
Ni uno, ¿no?
Ni uno.
Nada.
¿Tú has visto toreros con bigote?
No sé por qué. Hazte una
imagen mental de toreros españoles con bigote, a ver si te sale alguno.
No.
Que no hay, que no.
A ver, José Tomás, no.
Que no.
Pero está prohibido. Luis Miguel,
no. Es una estética, simplemente, que no suelen llevar bigote.
No es cómodo.
No es cómodo para torear.
Estorba. Claro, a ver si te va a hacer cosquillas de repente.
Exacto.
Y te distrae de lo realmente importante.
Bueno, pero este...
Este lleva, porque todos los malos...
Y es malo.
Aunque no sea Disney, pero está inspirado en los muñecos de Disney originales, todos los malos de Disney suelen llevar bigote.
Oye, pues fíjate, es que no me había fijado en esto.
Que no hay toreros...
¿Y los malos?
Los malos de Disney suelen llevar bigote.
Sí.
Sobre todo en las primeras películas. Cuando no es una bruja, todos los malos masculinos desde Pinocho, Stromboli...
Una bruja con bigote es un poco extraño, pero...
Todas las brujas tienen bigote.
Se puede dar.
Bueno, pues reminiscencias históricas.
Al pobre Ferdinand le quieren torear, nunca mejor dicho, y el muchacho intenta escapar y se hace amigo de unos animalillos del campo muy simpáticos.
Aquí sí queda bien el doblaje, ¿eh?
Sí.
Sí, vamos.
Yo soy Ferdinand. Al verme piensas que qué grande soy, que doy miedo. No soy un toro de lidia.
No hace falta que lo seas, solo tienes que parecer un toro de lidia. ¿Ves ese barril de ahí? ¡Hazlo pedazos!
¿Con la cabeza?
¿Con qué iba a ser si no?
La voz en la versión original de Ferdinand la pone John Cena, que es un armario empotrado también de 2 metros. Es un luchador de lucha libre americana tipo Pressing Catch, la lucha libre esta mañada tipo Hulk Hogan. Y hace muchas películas que en España no se estrenan en cine, pero en DVD sí. Una muy conocida que se llama El Marine, que a mi hermano le encanta porque le encanta John Cena, que es un señor bastante fuerte. Y en el trailer americano es muy curioso porque ves a este señor doblando al toro, que luego el toro físicamente se parece a John Cena porque está muy musculado, pero luego la carita de Ferdinand es como muy dulce, ¿no? Es como muy amable el muñeco.
Oye, pues
nos
ha
encantado. ¿Nos estás haciendo cara de malo? ¿Me está saliendo bigote?
Mira, querido Pablo, que enseguida volvemos contigo.
Vas a vivir un hecho histórico, Pablo.
Mira, vamos a empezar una cuenta atrás.
No sabes de qué, ¿no?
Ni la más remota
No tienes ni idea, ¿no?
Juan Carlos, que has estado mudo.
¿Eh? Ahora vas a hablar, no te preocupes. Espera.
Ella ha dicho que nunca hable de lo que no me pueda arrepentir.
Empieza ahora mismo la cuenta atrás.
A ver. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
¡Estamos en invierno!
Señores, acabamos de entrar en el invierno. Hemos dejado el otoño 2017. ¡Se fue!
¡Adiós!
¡Adiós! ¡Que se vaya! ¡Ni una gota de agua! ¡Qué poco generoso!
Por la ventana todo está igual, ¿eh?
Porquería de otoño.
1-1, chicos, 1-1. Bueno, bienvenido, ¿no?
Bienvenido, hombre, sí. Además, ya es casi es el pórtico del 18. Y el 18 va a ser buen año.
Lo intuyes.
Sí, es intuición pura, ¿eh? No es nada científico, ¿no?
Bueno.
Pero después de un añito como los que llevamos, yo creo que está muy bien. Y que nos traiga un poquito de agua. Que
por
tenemos
favor,
sed,
sí,
¿entiendes?
Por favor. Pablo.
Agua sobre todo, sí.
¿Tú eres muy de invierno con los catarros por empalmar uno con otro? No.
No soy yo. O sea, a ver.
A ver, repite eso de... No,
yo el invierno está ahí, ¿no? Es una estación que está... porque tiene que estar, pero no soy yo muy de, no. Yo soy más de verano.
De verano, de sí. Enseñar brazo. Tú no, eres de brazo.
No, simplemente de que no haga frío, de poder ir en camiseta de manga corta y bañador todo el rato.
Bueno,
es de Málaga, no saben lo que es invierno.
Pablo Puyol es nuestro protagonista. Vamos a seguir hablando con él a partir de este momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
¡Bienvenida a Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com, 91 571 1787.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Me miras con los ojos de quien se deja el alma, rogando por su sitio y va. A explotar.
Te vienes. Nos visita muy, muy, muy acatarrado Pablo Puyol, que hace el intercambio en el Teatro Marquina. Y tengo que decirles que ya con lo que nos ha contado nos parece interesantísimo. Pablo, no eres Marilyn Monroe.
No.
Quizá deberíamos pensar en, bueno, ya lo hemos dicho antes, en Jack Lemmon, Tony Curtis, lo dejamos ahí. Pero, ¿qué significa este papel en tu carrera? Por favor, Pablo.
Bueno, yo creo que lo que significa es una oportunidad de hacer comedia que muchas veces no es tan fácil conseguir para mí, en concreto.
Claro.
Y que muchas veces me lo tengo que guisar y comer, como en el caso de Venidos a Menos, que es un show que hice junto a David Ordinas y que todavía estamos en cartel, que nos lo hicimos precisamente por la necesidad que teníamos de hacer comedia y que muchas veces pues no nos daban ese tipo de papeles, ¿no? Entonces, cuando se me propuso para este personaje y sustituir al grandísimo Juan Malara, pues no tuve...
Ni, o sea, te lo pensaste.
Ni me lo pensé, directamente dije sí, porque yo creo que en la comedia es donde más a gusto me encuentro. Creo que siempre he querido tirar hacia ahí. El problema es que, bueno, pues muchas veces por motivos de elección de personajes y porque algunas veces pues la gente prejuzga y da, pues se complica. Que te den un papel en una comedia. Entonces, cuando se me propuso, ni me lo pensé.
Ni te lo pensaste.
Dije que sí.
¿Estás haciendo solo esto o tienes siete cosas a la vez?
Pues estoy con siete cosas. Estoy con terminando Venidos a Menos, que ya te digo que acabamos, vamos a estar en el Teatro Nuevo Alcalá. Mira, este viernes 22 y luego en enero dos fechas más, que son el 12 y el 26, dos viernes más a las 11 de la noche, que es un espectáculo, pues ya te digo, muy gamberro, muy divertido. Y que llevamos 5 años y ya hemos dicho, pues ya está bien, 5 años ya está bien para un show. Y luego estoy también con una serie para Canal Sur y Claro Video, que es una plataforma de Latinoamérica, que se llama Entre Olivos, y en la cual me encuentro muy contento también porque estoy trabajando con grandísimos compañeros y que, aparte, muchos de ellos son también amigos, ¿no? Que últimamente es algo que valoro mucho, el ir a trabajar y sentirte como en casa. Creo que eso no se paga con dinero.
Claro, es que a veces, lo digo a Manu, tu madre también trabaja tantísimo con Concha Velasco.
Trabaja tantísimo y además, ahora te voy a contar una cosa. Estrena el año que viene El Funeral con Antonio Resines, que he escrito y que dirijo yo.
Pero y, bueno, qué maravilla, ¿cuándo?
Estrenamos el 16 de marzo en el Teatro Calderón de Valladolid. A Madrid llegará La Latina en septiembre y nos ponemos a ensayar ya. Y una de las cosas que me pidió cuando me pidió escribir la obra es escribe un papel para un actor, no de mi edad, que dice que ya no quedan actores de su edad, pero un poquito más joven y que sea muy buena persona porque quiero estar 2 años de gira con alguien con el que me llevo muy bien. Y elegimos a Antonio Resines, que es un maravilloso actor y una persona excepcional, porque como dice Pablo, vas a estar tanto tiempo con tu compañero en un camerino, en un tren, en un hotel, en un restaurante, que te tienes que llevar muy, muy bien, muy bien.
O sea, que hicisteis vuestro propio casting.
Hicimos el casting en función de un actor maravilloso, pero que fuera todavía mejor persona que actor.
Qué bonito, es verdad, ¿no? Es que estáis de gira, como te lleves mal...
Claro, y pero incluso también una serie de televisión, al final pasas tantísimas horas grabando y compartiendo que si hay el más mínimo roce, se hace muy difícil y yo desde hace ya bastante tiempo lo que quiero es estar a gusto en la vida, ser feliz y rodearme de gente que me hace feliz y con la que estoy a gusto. Uh-huh. Y eso no siempre se puede conseguir en el trabajo. Pero cuando se consigue, es una maravilla.
Pero es inevitable, ¿no? Porque es una profesión de egos también.
Sí, obviamente. Lo que pasa que...
Y hay muchos codazos también en la profesión.
Claro, pero lo que hay... Aunque todo el mundo tiene su ego, porque eso lo tenemos todos, hay mucha gente que primero es capaz de controlar su ego y segundo, o es capaz de tener su ego, pero eso no le hace mala persona. O sea, una cosa es que tú tengas tu ego y tú quieras estar en una posición X, tal, lo que tú quieras, pero sin que eso te interfiera en la vida y en el trabajo de los demás. Uh-huh. ¿Sabes? Creo que el problema es cuando tú consideras que para estar donde tú consideras que tienes que estar, te
y
vale
hay
todo.
Hay muchos de esos en la profesión.
Por desgracia, sí.
Alguno hay.
Por desgracia, ¿no?
Oye, ¿y musicales no te han tentado con algún musical? Tú empezaste en los musicales.
Sí,
en
he hecho,
Gris,
hecho bastante. En Rent, en La Bella y la Bestia.
La Bella y la Bestia.
No sí, lo que pasa es que justo, por ejemplo, para los musicales que están ahora en cartel, yo he estado este último año en México. Entonces
hemos visto en las fotos, nos has dado mucha envidia, ¿eh?
Sí. Desde luego,
cada
que
foto,
me enseñaste,
claro,
¿verdad?
Cada foto de Instagram era una playa preciosa.
Sí, la verdad que he descubierto unos sitios maravillosos. Sí, sí, he vuelto por varias razones, algunas familiares y otras profesionales, pero me pasa un año maravilloso, he descubierto un país increíble.
Uh-huh. ¿Te hubieras quedado, a lo mejor?
Sí, me hubiera quedado una temporadita más.
Allí estabas haciendo teatro, ¿no? Además.
Sí, estaba haciendo un musical que se llama Mentiras. Lleva 9 años en cartel. Es el musical más longevo de México. Y es un musical muy, muy divertido, con música de los 80 de allí, con canciones muy, muy conocidas para los mexicanos. Y mi personaje es un personaje maravilloso.
Un galán.
Sí, es el típico galán de telenovela. Porque está basado en los 80, y en los 80 las telenovelas en México lo eran todo. Y es el típico galán de telenovela pues que conquista a 4 mujeres y que obviamente para mantenerlas a todas cerca tiene que mentir. Hasta que le acaban pillando, claro, y van pillando una mentira tras otra. Y...
Una detrás de otra. Oye, Juan Carlos, ¿nunca has trabajado con Pablo Puyol?
No, le he llamado, yo juraría que sí, que le he llamado en 2 ocasiones. Estaba pensándolo
yo
ahora.
Yo sigo dudándolo.
Él lo afirma. Está escuchando los Rosario, que me lo ponga en WhatsApp, la directora de producción. Yo juraría que te llamé para El Tiempo y los Conway.
Seguro que no.
¿No? ¿Y Orquesta de Señoritas tampoco?
Lo dudo muchísimo.
Vamos, desde aquí te contestaré desde WhatsApp. Pero le estoy escuchando, bueno, tiene al lado un actor que quiero mucho y que le he dirigido, Poisson, y tenéis que ser 2 gamberros. Son 2 tíos de 1,90.
¿Los dos?
Los dos, sí, sí, sí. Yo le dirigí, además a Poisson le dije, estoy hasta las narices de tu comedia ya. Te voy a dirigir en Calderón, en El Mágico Prodigioso. Conoció allá a su mujer, ajá, se casaron, tienen hijos, ¿no? Y siempre me dice, anda, hacemos otro Calderón. Bueno, vamos a ver, te oigo y dice, sí, señor, yo creo que eres un grandísimo actor de comedia. Pero yo te he escuchado la conversación de hoy, yo como director digo, pues entonces si hay drama no te llamo.
Tú llámame.
Vamos
a poner un ejemplo, claro, poner un ejemplo así de claro.
¿Qué quieres, a mamá o a papá? No, es que quieres a los dos.
Pero su reto era la comedia, que no lo había hecho.
Ya lo tiene, escúchame. Yo creo que el ser humano es tan rápido esto, se nos va tan rápido... que cuando... Mira, a mí cuando me llamó Julia Gómez Cora a ver si dirigía musicales, dije, ¿por qué me llamas a mí? Y entonces dije, me voy a imponer a dirigir un musical y una vez que ya sepa, me voy. ¿Por qué? Porque se va la vida rápido. En la comedia la dominas, te lo digo yo, sinceramente. Hay que meterse en el drama. En la... Y pienso, el otro día me envió ella me envió, ella que está hoy yo de una seriedad. Ya han visto ustedes que no ha habido nada de sexo. Anda que si yo contase lo que he visto. Pero no pasa nada.
Estamos a
yo
tiempo,
silencio,
¿eh?
Yo silencio.
Nos quedan 20 minutos.
Nada,
pasar
no, si yo no soy ya lo que era. Ella dice que no hay sexo, yo pienso escribir la versión de sexo. Bien, dicho esto, fui a Alcalá de Henares y de repente me han ofrecido dirigir la cosa más rara de mi vida. Un texto de hace 450 años que no se ha puesto nunca. Es el único que hay en la Biblioteca Nacional, que hay el cuaderno de dirección, cómo se hizo, montaje, una barbaridad. Y de repente el ángel custodio, según te he visto, digo, es él. Es un auto sacramental de justo cuando, que 1568... los restos de Justo y Pastor, los restos tal, viajaron desde Huesca a Alcalá de Henares. Y en Alcalá de Henares, bueno, se hizo una fiesta barroca, una fiesta espectacular con carros profesionales y tal, ¿no? Y el ángel custodio, que según he visto, digo, es él. Pero dices, pues no porque este chico solamente hace comedia.
Pero pues
esto
no,
es una
maldad. Por favor.
Calla, mujer de sexo.
Es que os gusta a la gente acortar las palabras y dejarlas ahí cortitas.
No,
una cosa que yo disfrute mucho haciendo comedia y que como me es tan difícil hacer comedia porque no me lo ponen fácil, pues cuando me sale un papel de comedia diga, ¡dámelo! Pues,
eso es comedia pura. Voy a decir una cosa. Jardiel es el gran hombre de teatro que está triunfando en una exposición en Madrid y tenemos que hablar mucho de él. Voy a escribir aquí una obra de teatro de Jardiel, para mucha gente es la mejor, su nieto ha dicho que es la mejor y que dicen que da mala suerte porque se arruinó. El protagonista de esa obra eres tú. Y esa obra es...
¿Pero
la
es
leche.
El ángel o ya no?
No,
estás hablando
dos
de dos
cosas,
distintas.
De Jardiel, comedia, comedia pura y dura. El amor solo dura 2000 metros. Eso fue es la obra con la que se arruina y cuenta la historia de un autor español joven y de una actriz... una grandísima actriz que triunfa en Hollywood y se conocen en un transatlántico que va de España a América y nos cuenta la vida de Hollywood en los años 40.
Qué bonito, me parece precioso.
Es bellísimo,
¿eh?
Se ven escenas de Greta Kahlo. Es la vida y costumbres de Hollywood.
Bueno, pues te parece que hagáis una parte...
Sí, pero ha habido mucho sexo, señores. Ustedes, yo sé que mis fans me dicen...
De verdad.
¿Cómo lo ha recibido? Era precioso.
Que le pasa
Nieves.
Como a Woody Allen,
sí,
Manu.
Sí.
Tiene una asignatura ahí que no ha aprobado.
Parece Garci, ¿no? Asignatura aprobada y asignatura pendiente.
José Luis, no te preocupes, que te voy a defender, que se están metiendo hasta contigo.
No, por favor. Ahora que va a ser la tercera parte del crack.
Muy bien. Cómo me gusta el crack. Pero, ¿qué hacemos si no está Alfredo Landa?
Es precuela, con Víctor Clavijo haciendo el personaje de Landa de joven.
Oh, qué bien. Una pequeñísima pausa, que está Diana deseando contar lo suyo. Venga, vamos a ello.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
En la Clínica Dental Reina Mercedes apostamos por la calidad de nuestros tratamientos. Y porque tu salud bucodental es nuestro objetivo, te ofrecemos ortodoncia desde 169 euros de entrada y cómodas cuotas, sujeto a valoración médica. Clínica Dental Reina Mercedes, calle Marceliano Santa María, 11 metros, Santiago Bernabéu.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Estamos hablando de ideas para adultos, para ir al teatro, cine, y ahora nos falta para los niños, Diana. ¿Qué hacemos con los nenes este fin de semana?
Pues muchas cosas. Yo es que la verdad que habéis dado ideas tan buenas que casi que me cojo a la nani y me voy yo en plan adulto, porque ¿para qué?
Yo creo que sí.
De todas maneras, estamos en fechas en las que se puede combinar muy bien. Hoy, sin ir más lejos, esta tarde se puede ir todavía a las 7, llegamos a la celebración del invierno, que antes hemos hecho la cuenta atrás aquí, el countdown, y también podemos ir a Madrid Río, que hay un festival de farolillos, no sé si lo habéis escuchado.
Ah, no.
Pues va a haber una suelta de farolillos por el aire, al más puro estilo Enredados.
Ah, qué bonito.
De Disney o de Pixar,
no sé quién es. O Lo Imposible.
También. Sí,
era Disney solo, sin Pixar.
Sí, de verdad, la he visto muchas veces, pero no sé. Pues ahí esa escena que se ve en la película ahí como, bueno, pues tan bonita, pues va a estar aquí en Madrid, en Madrid Río, y tenemos es una iniciativa de la Comunidad de Madrid y tenemos incluso el tutorial de cómo hacer los farolillos, que si no lo tenéis, lo mismo, todavía os da tiempo a organizarlo. Pero estos días hay muchas más cosas. Hay, por ejemplo, visitas a belenes, que
son fechas también,
¿no?
Hombre, claro.
El Belén del Ayuntamiento de Madrid, que tiene una novedad importante en las figuras, que es la presencia por primera vez de un templo egipcio. No sé si lo habéis podido ver. Tenemos también
lo hemos contado aquí, pero claro, hace tiempo, claro. Pero conviene decirlo porque va a estar un tiempo, ¿no?
Sí. Pues hasta después de Reyes tenemos el Belén en el Ayuntamiento de Madrid, que es el más clásico. Hay belenes, bueno, por todas partes. Tenemos hasta uno gigante también en San Lorenzo del Escorial.
Oye.
Bueno, pues muchas propuestas muy navideñas. Y luego tenemos también la San Silvestre Vallecana para niños. Esto es el
¿Tú llevas
sábado.
A tus peques?
Yo no les voy a llevar en esta ocasión porque ya han hecho una carrera en el cole y la mayor me dijo, yo ya no vuelvo a correr, mamá. Que esto es muy cansado. Así que no sé qué pensaría ella con
la mujer inteligente.
Es que juntaron todos los festivales.
Yo llevé a mi niña al chino, y ya me dijo un día, mamá, ¿por qué no aprendes tu chino?
Entonces, igual era bueno, eso lo que pasaba, que querías que te lo fuera contando.
Claro,
y luego
claro.
Ya no. Pues estos es que hicieron un festival muy completo hace unos días en el cole, hicieron la carrera, luego hicieron el festival de zumba, luego el festival de la actividad de deportes, y claro, acabaron un poquito reventados.
Los niños de Diana tienen que estar agotados.
Bueno, yo creo que los niños en general últimamente se tienen más
actividades
que un ministro.
Realmente.
O sea, tienen un cuadro de actividades que es la semana, y es como, bueno.
Pero si
empieza la semana y te quieres morir ya directamente.
El mayor estrés de los padres es el llevarlos a las extraescolares.
Claro.
Qué horror que estemos estresados por eso. No quiero ni pensar cómo
están
ellos.
Oye, Diana, ¿y qué tal si se aburren en casa? Porque del aburrimiento salen cosas extraordinarias.
Yo soy muy pro, ¿eh? Yo la verdad que he hecho una campaña este año anti-extraescolares y después del cole a casa.
Muy bien.
Y ya está. Y la verdad que nos lo pasamos muy bien.
Qué razón.
No se aprende chino, de momento, pero bueno, aprendemos otras cosas.
Pero se aprende a ser persona, que también falta.
Aprenden a jugar, si además hay hermanos, aprenden a compartir, que es algo que si no se practica no se hace.
Y aparte bueno, pues tienes a la gente del edificio donde vivas, que sales, bajas un rato a jugar al fútbol o lo que sea.
Es que es vital, vital.
Y estás en casa y juegas con una botella y un palo. Total.
Yo soy muy pro todo esto, pero bueno, también hay que hacer cositas.
Te voy a decir, Diana, que los padres ha salido un informe que además ha promovido una juguetería que patrocina nuestro concurso, el de la siguiente hora, de Polijuguetes, y dice que los padres están nada más que 10 minutos al día jugando con sus hijos. 10 minutos.
Y me parece un lujo, ¿eh? No todo el mundo lo consigue. Cuando hablas con padres, pasan con sus hijos una media de una hora y media al día, pero no jugando, precisamente. En baños, en cenas, en...
Ya.
Vamos, lo de jugar 10 minutos en muchas casas Es una excepción, sí, sí. Nosotros también hemos hecho, no a este nivel de Jugueterías Poli, pero también hemos hecho pequeñas encuestas con nuestros seguidores en Mamá Tiene un Plan, y es tremendo que no estamos con ellos. Por eso el tiempo de ocio es tan importante, ¿no? Porque claro, el fin de semana es ese momento en el que tú quieres disfrutar con ellos, enseñarlos, aprender, quieres hacerlo todo concentrado en 2 días. Por eso hay páginas como la mía que te dicen, pues échate un vistacito aquí rápido y ya tienes el plan montado. No claro pierdas que tiempo.
Sí. Oye, mercadillos navideños muchos, también nos propones, sí, ¿no? El sí, paseo sí, con nuestros hijos,
hay
¿no?
mercadillos navideños. Y yo os quiero recomendar además también, para no irme de la San Silvestre Vallecana, si os apetece participar, que aparte tiene un fin solidario, que es la investigación y ayuda a los niños con cáncer. Otro buen motivo también para acercarnos y pagar esos 3 euritos de nada del dorsal para pasar un buen rato en familia. Los mercadillos navideños, pues ya lo sabéis, en la Plaza Mayor, en la Plaza de Santa Cruz, en la Plaza de la Provincia, estos hasta el día 31. Luego hay otros que están hasta el día 11 de enero, como la Plaza Jacinto Benavente, en la Plaza del Carmen, en la de Santo Domingo, en la de Isabel II. Bueno, pues ahí hay un montón de cosas. Prácticamente en todos los distritos hay un mercadillo. Y luego yo recomendaría también algún plan pues fuera de los villancicos, ¿no? Que tampoco pasa nada.
Claro, claro. Como por ejemplo,
pues os voy a recomendar un musical, que es un musical de Alicia en el País de las Maravillas, en Neron City, que es gratuito. Es este sábado a las 6 y es un montaje espectacular. Y os voy a recomendar también un concierto, que es la presentación además de un disco que tiene temas y ritmos tan variados como hasta jotas. Una cosa muy menos navideña, pero bueno, la verdad que es muy interesante. Se llama Mueve tus pies en do bemol, es el disco de do bemol, que es un grupo que hace actividades musicales para peques, muy peques, desde bebés, que ahora se ha lanzado a la aventura discográfica y tienen un concierto este sábado a las 12 en la sala Galileo Galilei.
¡Ay, qué de planes nos trae Diana Martín! Ahora escuchad, por favor, esta voz.
Llamo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron.
Estamos escuchando a Julio Iglesias. Hoy es noticia que el juez ha admitido a trámite la demanda de paternidad de Javier Sánchez. Fernando Suna es el abogado que lleva la defensa de Javier. Saludos, don Fernando. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias, Fernando. Que, bueno, un pasito más, ¿no?
Sí, sí, la verdad, más que un pasito, un paso muy grande.
Un paso muy
Estamos
grande.
Muy contentos porque temíamos que no fuera admitida a trámite, pero gracias a Dios, pues sí, había un argumento muy fuerte, de mucho peso.
¿Cuál era?
¿Cuál era? Pues la prueba de ADN, que dio un 99,99% de posibilidades de que fueran padre e hijo. Con esa prueba tan fuerte, bueno, pues pesa mucho eso, ¿eh? Frente a lo que se llama la cosa juzgada, la prohibición de repetir un juicio, hay que tener presente que este caso pues ya se debatió, se trató, fue objeto de juicio en 2 ocasiones, en el año 93, creo recordar, y en el 99, en el 2000. Yo no llevé esos procesos, yo no tenía entonces contacto con mi cliente, con Javier Sánchez, pero claro, eso era un hándicap importante, ¿eh?
Claro, pero ustedes consiguieron, no sé si como con el cordobés, el que fuese una servilleta que tiró, un vaso.
Objetos en Estados Unidos, en Miami, el detective pues se desplazó allí y cogió pues una serie de objetos, lo analizamos con el ADN de Javier Sánchez y dio el resultado del 99,99%. Inmediatamente pues presentamos la demanda. Le explicamos al juez que aunque ya había sido debatido, tratado, había sido objeto de juicio este caso en 2 ocasiones, bastantes años antes, pero sin embargo nunca en esos 2 juicios se tuvo la prueba de ADN, que ahora es lo importante, es que se tiene esa prueba.
Claro, claro, y además es determinante, 99,9 prácticamente está diciendo sí, es claro, padre y es hijo, ¿no?
Independientemente de otras pruebas, como hay el parecido, bueno, y otras circunstancias, pero lo más importante en este tipo de juicios es el ADN. El ADN ha dado ese porcentaje y entonces los tribunales, tanto españoles como europeos, pues mantienen que frente a esa prohibición o reticencia o limitación a reabrir un caso que ya ha sido juzgado como este en dos ocasiones, pues que como ahora se tiene lo importante que es la prueba de ADN, ese porcentaje tan alto, pues que hay que reabrir el caso. Y la mejor prueba es que el juez de Valencia pues lo ha admitido a trámite y ahora se le dará traslado a Julio Iglesias y al fiscal, porque este tipo de procedimientos, como es de relevancia considerable, pues interviene el fiscal, el Ministerio Fiscal. Y ellos contestarán, dirán pues lo que cada uno considere pertinente.
Muy bien, pues otro éxito de Fernando Osuna. Felicidades.
Pues muchas gracias, muchas gracias.
Muchas gracias al abogado de Javier Sánchez, que ya que el juez ha admitido a trámite esta demanda de paternidad, que lleva años coleando, años, ¿eh?
Pero lo que pasa es que lo de Dalí, hay un antes y un después, cambia el mundo, ¿entiendes? Porque, ¿y qué pasa? No cambia nada.
Pero Dalí no era...
Por eso te
no
digo.
Era padre de esta muchacha.
Claro, pero no le llevó Osuna, que no, es que Osuna no Osuna, va claro, a claro. La demanda si no está convencido con
es
la
Es que eso es maravilloso, claro, porque ¿quién paga ahora los gastos de sacar los restos de Dalí?
Tiene que pagarlos esta señora.
Claro.
Esa señora se va a declarar, desde el principio lo sabía,
insolvente.
Claro que sí. Bueno.
Entonces, cuidado con lo que hacemos.
Eso es. Nos quedan 5 minutos. Yo quiero felicitaros a todos las Navidades, Manu.
Nieves, igualmente.
A Diana. Juan Carlos, que todavía nos queda un día. Mañana. Por cierto, mañana seremos millonarios, ¿sí? Y estamos aquí a lo loco. Exacto. Pensando, oye, pues mira, pues no, Pablo, ¿sabes? Mañana a lo mejor resulta que no vas al Marquina.
Bueno, voy porque yo soy muy profesional.
aunque
me haya tocado, yo voy. Y porque disfruto mucho haciendo la función, y esto es verídico. Otra cosa es que cuando yo ya acabe en febrero, ya diga, voy a relajarme un rato, que
bien.
Eso sí puede pasar.
Bien.
Y me vaya a alguna de las playas que ya he conocido y que habéis visto.
Acompañado de tu nuevo amor.
De mi nuevo amor, Tamal.
Que lleva un año y medio en tu vida.
Sí, que es una maravilla, que es una
Tamal,
maravilla.
Tamal por lo de México,
sí.
Por los tamalitos.
Sí.
¿Oye?
Es que la adopté allí.
Nieves nos mira como diciendo, ¿de quién habla?
Me estoy quedando alucinada.
No, yo estoy muy calladito porque aquí hay...
Acaba de salir el gordo, Maite. Hay 55.
Ha salido el gordo. El gordo de la lotería.
Por cierto, tengo el número.
Sí, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, luego hablamos. Oye, decidme, ¿quién está mal?
Tamal es una perra que...
Oh.
Bueno, se nos había disparado a todos.
A mí se me había disparado la imaginación.
A mí también.
Es una perrita.
Es una perrita maravillosa que por desgracia sigue estando en México porque no la pude traer en su momento para acá, pero está en las mejores manos en las que puede estar y divirtiéndose porque sigue en el mismo sitio maravilloso en el
con
que estábamos,
playas,
que es Puerto Escondido, saliendo a esa playa todos los días y al campo y está feliz. Lo que pasa, yo estoy un poco más triste porque no la puedo tener.
Claro, pero fue un amor a primera vista, ¿o cómo fue?
Sí, fue que nada, unos amigos míos de allí de México pues se dedicaban a recoger perros abandonados por la calle. Y un día pasando por su casa me dijeron, mira, acabamos de recoger esta perrita, tal, tenía como 7 meses o así. Y yo la vi y dije,
amor,
pues, es que me la voy a tener que llevar para casa.
Pues así fue el amor entre Tamal y Pablo Puyol. Oye, Lita Claver, ojo con Lita, que no quiero acabar este programa sin darle
un beso. No, sobre todo en un día
beso.
Como hoy. Ha decidido la gran
Lita
Maña, la última reina del paralelo.
La ultimísima, es verdad.
Y no tiene quién recibir de nuevo el trono ese. Sobre todo, fíjate, esta noticia que da El País hoy está llena de dolor. No es un ejercicio de nostalgia. Hablar del paralelo es hablar del Music Hall, de cabarets, de la revista, de años donde pues Dalí, hablábamos, Zeffirelli, bueno, Vázquez Montalbán, todo ese universo que hizo de Barcelona una ciudad a nivel europeo única. Donde la gente que dice que no es cultura, ese Barcelona canalla, algún político ahí por ahí que dices, no sabe usted dónde le aprieta el Juanete. No me cabe la menor duda que en un día como hoy, y dando esta noticia que a mí me ha dolido, cuando esta mañana a las 7 la estaba leyendo, que la da la gran Rosana Torres, esa mujer que tanto apoyó el teatro y que estaba viviendo en Barcelona, dice, tengo la sensación de que el paralelo se acaba. Y esta mujer con 70 y ¿cuánto? 72 años,
72.
Que está estupenda, que habla de Stanislavski en la entrevista, que dice, claro, que dice que su madre, ella es gitana, claro, es gitana, y es cómica. Dice, yo nunca fui una vedette, fui cómica. Y tanto era cómica que me quisieron aprender hasta el método de Stanislavski. Es única, auténtica. Estas mujeres nos hacen falta en el mundo del espectáculo en España. Y de lo mismo, de la misma forma que reivindico en Madrid ese mal llamado género frívolo, qué pena que el paralelo se vaya.
Pues la gran Lita, a la que queremos entrevistar, la maña, grandes programas nos ha dado Lita Claver. 72 años, se retira del paralelo. Bueno, Pablo Puyol, que gracias por sumarte a esta familia.
Muchas gracias, me lo he pasado muy bien.
Que has venido con mucho catarro. Y ojo, si ustedes se lo quieren pasar bien en el Marquina con el intercambio, lo que la transformación de Pablo es
para no perdérselo.
Vamos,
hombre,
tú.
Yo
quiero
verlo
ya, ¿eh?
Es para verlo. Yo no sé si para bien o para mal, pero es para verlo.
Y pobre Gabino.
No deja indiferente a nadie, eso seguro.
Pues, querido Pablo, felices fiestas,
muchas
feliz
gracias,
Navidad.
Muchas gracias, igualmente, de verdad.
Y no sé si pasarás el día de fin de año en el escenario o paráis.
No, el 31 descansamos. Es junto con Nochebuena el único día que descansamos, así que ese día podré tomarme, aunque sea, una copita.
Una copita. Pues, Pablo Puyol, hasta siempre, amigo.
Muchas
Teatro
gracias.
Marquina, el intercambio.
Chao.
Adiós.